Yo vengo de la agencia tributaria, he estado trabajando 10 años allí, hace ya un tiempo que decidí salirme, pedir excedencia voluntaria.
Acusan de abuso de poder a Hacienda. ¿Tú cuando viste esta noticia te sorprendió o tampoco te sorprendió tanto?
Si no me pagas, te podemos bloquear cuentas, te podemos embargar la casa, embargar el sueldo.
Oye, es normal que esté nervioso al hablar de este tema.
Casi 300.000 millones de euros para la agencia tributaria.
Récord histórico e impuestos cada vez más altos.
Hay mucho misterio alrededor de lo que es Hacienda. ¿Cómo es eso por dentro? Porque se ve como muy hermético y no se sabe nunca nada.
Cuando entras, a lo que más llama la atención, yo creo que es...
Cuando hablamos de control, ¿hasta qué punto saben de nosotros? ¿Podrían llegar a tener acceso a nuestros teléfonos móviles, nuestras relaciones que tenemos?
La agencia tributaria, la información que tiene es que el 70-80% de la facturación del país estaba controlado por la agencia tributaria en 4 días, porque al final las grandes empresas son las que controlan prácticamente toda la facturación. Pues me llamo al Corte Inglés, Mercadona, todo.
¿Algún consejo para poder pagar menos en tu declaración de la renta?
Yo creo que lo primero es, todos los países tienen impuestos prácticamente más o menos. Otra cuestión ya, otro melón sería si son muchos impuestos o no, si son justos o no, si se están gastando eficientemente o no, si hay transparencia o no.
¿Cuántas inspecciones se abren cada día? Hemos preguntado a la comunidad acerca de si tenían dudas sobre fiscalidad, sobre Hacienda.
¿Cómo declaramos las criptomonedas y las ganancias que hemos tenido en ellas?
Bueno, hoy traemos un episodio muy especial, algo diferente que no hemos hecho nunca. Y no lo hacemos con intención de querer crear polémica, de querer meternos en sitios donde no nos llaman. Lo hacemos con intención de prevenir antes de curar, de que tengamos información, porque es justo un tema que siempre nos pilla mal cuando llegan estas inspecciones y estas cosas. Entonces, objetivo de este podcast, 100% informar. Así que nada, bienvenido Emilio, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme. Os sigo desde hace muchísimo tiempo y para mí es un honor estar aquí.
¿Por qué te hemos invitado? Preséntate. ¿De dónde vienes?
Bueno, pues yo vengo de la agencia tributaria y nada, he estado trabajando 10 años allí hasta hace ya un tiempo que decidí salirme, pedir excedencia voluntaria y empezar a moverme por mi cuenta, a intentar ayudar a los demás. Sí que es verdad que veo últimamente mucha gente que está hablando en redes sociales sobre impuestos, sobre evasión fiscal, sobre LLCs en Estados Unidos, todo. Y yo creo que hace falta un poco también de claridad, de ver hacia dónde van las inspecciones, qué es lo que están mirando, dar un poquito de información, porque yo creo que estando dentro de la agencia tributaria, tampoco quieres exponerte en redes sociales. Es muy complicado dar esa perspectiva desde dentro, siguiendo como funcionario, digamos. Entonces, por eso decidí también salirme.
Claro. Dilo.
Yo le iba a decir que hoy hablaremos de muchos temas, desde cómo optimizar un poco, ¿no?, el pago de impuestos para que, de forma legal, un emprendedor, una persona que tiene una empresa, pues pueda ahorrarse cierto dinero al año, que por supuesto como interés profesional lo tendrán, y también para el conjunto de gente en general que lo haga mejor en su declaración de la renta. Si tuviéramos que empezar por entender qué es lo que hacen los impuestos en la sociedad, ¿Cómo lo explicaríamos? Porque la gente como que ha nacido ya en un entorno donde existen los impuestos y donde se pagan un porcentaje en las comidas que pone, pues yo qué sé, o el IVA o el impuesto de no sé qué. ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué existen los impuestos? ¿Por qué se crearon y por qué son importantes en una sociedad?
A ver, yo creo que eso ya es histórico. Y Edmo, desde la prehistoria final, ahí si tú tienes una comunidad y quieres crecer como comunidad, pues necesitas unos gastos que se tienen que sufragar de alguna forma. Bien trabajando, bien pues con un diezmo. Entonces, al final, pues yo creo que hemos intentado hacerlo. Todos los países tienen impuestos prácticamente, más o menos. Y luego, otra cuestión ya, otro melón sería si son muchos impuestos o no, si son justos o no, si se están gastando eficientemente o no, si hay transparencia o no. Entonces, ahí es donde ya difiere mucho, pues dentro de España, las distintas comunidades autónomas, dentro de Europa, los distintos países. Y bueno, en todo el mundo al final, yo creo que lo importante o el foco estaría en, más que nada, no es importante, yo creo que sí que son relevantes, o sea, hay que pagar impuestos, pero la cuestión es cómo se pagan, si es justo o no, pues eso es un debate que bueno, al final es más tema política,
sí, total.
Pero que llevaría muchísimo, bueno, es muy, muy, muy relevante.
Mucha gente se preguntará qué te atraía. ¿Qué te atrajo el ir a trabajar a la agencia tributaria? ¿Qué pasó por tu cabeza hace 10 años para querer ir a trabajar ahí?
Vale. Buena pregunta. A ver, yo estaba trabajando siempre por cuenta ajena, luego también me hice yo pues como una especie de asesoría que tenía mis clientes, he estado trabajando fuera de España, es decir, al final he ido dando tumbos de dentro de España en distintas ciudades y fuera del extranjero también. Entonces, bueno, pues empezaron a salir más plazas y dije, bueno, pues era una posición que al final también me gustaba porque, bueno, era tema de impuestos que tocaba, que realmente está, digamos que tienes como funcionario, tienes buenos derechos, tienes buen sueldo. Entonces era una forma, digamos, de conseguir esa estabilidad que no tenía porque iba pues dando tumbos. También me pilló un poco la crisis y yo creo que la decisión fue básicamente esa. Me gustaban un poco los impuestos y luego aparte pues
la estabilidad, ¿no? El funcionario.
Exacto, exacto.
Y volviendo un poco para terminar de matizar antes de preguntarte sobre otros temas, cuando tú lo ves desde dentro, desde ese mecanismo, ese dinero que se está recogiendo, en principio, ¿cuáles son los procesos que llevan? ¿Se recauda primero? ¿Se ve la totalidad? ¿Se hace un presupuesto de se va a gastar X millones en esto, X millones en tal? Como que enseguida se dice, no, esto es para sanidad o esto es para carreteras. Pero realmente, ¿cómo es el proceso desde que se recauda ese dinero hasta que se acaba llevando a esas iniciativas?
Yo creo que al final funciona todo por presupuestos, los presupuestos generales del Estado, luego presupuestos de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, provincias, cada organismo tiene sus presupuestos y ahí, bueno, pues básicamente van estableciendo como hitos o necesidades de gasto y cuando el gasto supera a lo que realmente tenían de expectativas, pues al final tiene que subir impuestos. O luego tienes, por ejemplo, también seguridad social, todo el tema de las pensiones. Yo creo que al final en España lo tienes todo como en un saco. No hay partidas unitarias que, oye, pues si yo tengo los impuestos recaudados en IVA en una determinada comunidad va para esto y si tengo seguridad de aquí va. Entonces yo creo que va un poco como un cómputo global de presupuestos y se va tirando pues de la caja entera del Estado o de las comunidades autónomas.
Qué bueno. Oye, es normal que esté nervioso al hablar de este tema. Es decir,
Es muy normal. Es decir, yo trabajando dentro de la agencia, cuando me llegaba alguna carta o notificación que podía ser del trabajo, a mí me asustaba. Digo, ¿ahora qué coño pasa, sabes? Y era algo de trabajo. O sea, que es normal. Yo creo que no es que haya mucha desinformación, sino que hay mucha información.
Yeah.
Son muchos impuestos, la normativa cada vez se ha hecho más complicada y es muy difícil, incluso teniendo asesores, abogados muy especializados, incluso dentro de la agencia, los propios funcionarios, en algunas ocasiones hay disparidad de criterios. O sea, sobre una misma operación, uno opina una cosa, otro opina otra. Dentro de la administración se opina una cosa, luego a lo mejor presentas un recurso, se te puede dar la razón o no, pero luego vas a Tribunal Económico Administrativo, Regional o Central, luego te vas al Tribunal Superior de Justicia, Supremo, y siempre hay esa disparidad entre unos procesos y otros, entre unos niveles y otros, y yo creo que al final la seguridad jurídica que tenemos es que hay más niveles, que no es la agencia tributaria la que decide en última instancia, sí, sino que luego tienes pues otras vías, pero es verdad que pues en algunas ocasiones tienes que poner el dinero antes o tienes que garantizarlo. Eso es lo que en algunas ocasiones puede suponer un problema para la viabilidad económica de la propia empresa, del autónomo.
Pues podemos decir esto de lo que vamos a decir en este podcast es muy peligroso, porque tiene una información muy privilegiada.
Sí, no, eso era...
No lo hagáis en casa.
No lo hagáis en casa, exacto.
Hay mucho misterio alrededor de lo que es la institución, ¿no? De lo que es Hacienda. Lo que tú puedas contar, por supuesto, ¿cómo es por dentro? Es decir, cuando tú entrabas en la oficina, ¿qué tipo de organización dentro, como si fuera una empresa al final, había? ¿Cómo se establecían objetivos, normas, conductas, cosas curiosas incluso que quieras contar que la gente no se esperaría? ¿Cómo es eso por dentro? Porque se ve como muy hermético y no se sabe nunca nada.
Bueno, realmente, o sea, dentro de la página web de la agencia tributaria hay muchísima información de todos los impuestos que se pagan, de todas las administraciones que hay, delegaciones. Al final, dentro de la agencia tú tienes básicamente, o sea, aparte de recursos humanos, informática y demás, tú tienes por una parte departamento de gestión, que se encarga, bueno, pues de todos los impuestos, pero comprobaciones o verificaciones de datos que son a lo mejor más sencillos y que tienen una duración normalmente de 6 meses.
Vale.
Luego tienes departamento de recaudación, que sería el que, bueno, pues cuando ya hay una liquidación, ya hay algo firme, se encarga de recaudar. No quiere decir que embarguen, sino que cuando tú vas a pagar, la notificación para, digamos, poder hacer el pago, lo va a enviar recaudación. Y luego tienes el departamento de inspección, que también toca todos los impuestos, pero ya es un departamento más con más competencias dentro de la propia Ley General Tributaria que, bueno, pues a lo mejor pueden ver más las cuentas bancarias, pueden acceder a, bueno, pues a las empresas, domicilios en algunos casos, etcétera. Entonces, ahí hay una diferencia de competencia y luego también de complejidad de los expedientes. O sea, que ahí se pueden ir a 18 meses o más. Entonces, lo primero es que dependiendo del departamento en el que estés, pues hay mucha diferencia entre una y otra. Luego tienes también, pues parte que a lo mejor hay atención al contribuyente. O sea, tú puedes estar en cualquiera de los departamentos y a veces tienes pues gente que tiene que estar atendiendo al contribuyente o tienes otras funciones que son meramente operativas, técnicas o informáticas. O sea, es decir, que ahí puede ser, es un mundo. O sea, la agencia tributaria tiene un montón de funcionarios. Pero cuando entras, o sea, lo que más llama la atención, yo creo que es el que está todo muy informáticamente muy avanzado. Es decir, si tú vienes, yo no he estado en otras administraciones públicas, pero sí que hablando luego con el resto de funcionarios, pues de ayuntamientos o de, bueno, otras administraciones, es muy puntera. Digamos, las herramientas que utiliza la agencia tributaria, toda la información que tienen.
¿Es la que más actualizada puede estar de todas las diferentes instituciones?
Sí. Aparte, yo creo que muchas otras administraciones beben directamente de los datos de la administración tributaria. O sea, es sin duda la que más información puede tener.
Y es que justo que enlazando con lo que está contando ahora Emilio, cuando entiendes un poco cómo funciona Hacienda y todas estas cosas por detrás, te das cuenta de lo importante que es tener la casa y tus números ordenados.
Total, Sergio. Y ahí es donde entra un gran amigo que todos conocemos y que nosotros usamos, que es Holded. Porque si eres pyme o autónomo, necesitas un sistema que te quite dolores de cabeza, que esté todo ordenado y sobre todo que no te traiga más problemas a tu negocio.
Y te preguntarás, ¿qué es Holded? Holded es el software líder en España de facturación para pymes y emprendedores. Todo en la nube y en un mismo sitio. Contabilidad, facturación, CRM, inventario, proyectos, equipo, tienes todo.
Bueno, Sergio, y cosas que no estás contando. Nosotros hace poco hicimos una automatización que desde un formulario conectabas con Holded y te hacía la factura sola. Es increíble, es decir, se conecta con todas las aplicaciones para hacer automatizaciones, te viene increíble para que no falles, porque ahora ya sabes, o delegas o automatizas. Y ya no solo eso, sino que también viene con cosas muy importantes, que es el certificado preparado para la ley antifraude, factura electrónica, Verifactu, o sea, compliance total para que tú te centres en lo importante, en hacer crecer tu negocio.
Pero Holded no solo va de software. También están impulsando conversaciones muy potentes sobre emprendimiento. Y es por eso que han creado algo que nos parece súper top.
Ya ves, Sergio. Este documental se llama Buenas Ideas y es un documental donde siguen a emprendedores reales y empresas españolas, como por ejemplo Grosso Napoletano, Playtomic, Civitatis o Shakers. Y encima hablan de todo. Hablan de cash flow, de liderazgo, de inteligencia artificial. Es decir, para negocios como nosotros es información súper útil.
Sí, sí. Este documental es la leche y vas a aprender un montón. Se estrena el 27 de enero en cines y el 6 de febrero en Amazon Prime Video. Entonces, vamos a dejar aquí un QR por pantalla donde vas a poder acceder a más información sobre esa invitación para poder ir a los cines Capitol en persona ese 27 de enero y ver el estreno con todos ellos. Conocerás a mucha gente, será la hostia.
A mí, Sergio, me flipa que empresas así emprendan y que inviertan en cosas tan importantes para emprendedores que, joder, nunca vemos historias tan reales, así que ya sabéis, apuntar Buenas Ideas de Holded. Muy recomendable.
Tengo aquí datos de que aproximadamente unos 27.000 personas están trabajando ahora mismo en la institución, sí, a nivel nacional. Sí. ¡Qué locura! Esto es una macro empresa.
Sí, ya ves.
Y se comunican entre, por ejemplo, la sede central de Madrid con el resto de provincias. ¿Cada una tiene una autonomía o una diferente forma de organizarse? ¿Cómo lo hacen?
Claro, tú tienes aparte esos tres departamentos, recaudación, inspección y gestión, que luego tienen competencias territoriales.
Vale.
Pues tú tienes primero una directriz estatal que a lo mejor pues tiene instrucciones o determinadas directrices. Y luego tienes dentro de cada comunidad autónoma hay delegaciones especiales y delegaciones. Normalmente una delegación especial es para la comunidad autónoma, las delegaciones para la provincia y luego dentro de ellas tienes administraciones.
Vale.
Las administraciones son normalmente las que van tocando pues códigos territoriales, digamos pues distintos barrios de cada ciudad. Pero por ejemplo hay determinados departamentos como inspección que normalmente no están en las administraciones, sino que están centralizados para la comunidad autónoma o la provincia.
Okay. ¿Tú puedes decir en qué departamento estabas o es privado?
He estado en varios, pero bueno, supongo que es... No creo que lo pueda decir.
Vale.
Más que nada porque si no, al final hay compañeros que han estado ahí, a lo mejor pueden preguntar. Entonces,
¿Qué tal con los compañeros cuando te fuiste? ¿Cómo viste su reacción? ¿Te podías un poco como el traidor?
No, yo creo que ya se lo esperaban. Al final el tema de solicitar también una excedencia lleva tiempo, entonces se van acostumbrando. Pero yo al principio tampoco sabía lo que iba a hacer. Digamos que es una decisión muy importante también, porque cuando tú te vas tienes que estar un tiempo fuera. Y bueno, supongo que la reacción será ahora, cuando a lo mejor me vean por aquí, que eso probablemente no lo sepan. Pero vamos, que no he tenido ningún problema y
muy bien.
Que no voy a tener ninguno.
Algo que me ha llamado la atención es que has dicho que hay una sobreinformación de la agencia tributaria, es decir, ya de primeras, para un pequeño autónomo, porque siempre pensamos en las grandes empresas, los que tienen abogados y tienen de todo, pero un pequeño autónomo no se puede permitir estar estudiándose las leyes al detalle, ya le vale con que le vaya bien el negocio. Pero luego encima, has dejado caer como que hay también bajo criterio del inspector, te puede pasar una cosa o te puede pasar otra. Es decir, es casi imposible acertar o hacerlo bien.
A ver, eso en determinadas ocasiones, en la mayoría el criterio está unificado y, bueno, o te lo puedes deducir o no. Es decir, tú te compras un Ferrari y eres pues albañil, por ejemplo, probablemente te vayan a decir que no te lo puedes deducir. Yeah. Pero luego hay otras en las que sí que hay entresijos o hay, bueno, pues interpretaciones. Aquí es donde yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho.
Yeah.
Es decir, que al final todo lo que sea esa disparidad de criterios, pues a lo mejor no es que vaya a tener un criterio único por tener inteligencia artificial, pero sí le vamos a dar muchísima celeridad. Es decir, si no utilizando la inteligencia artificial se pueden hacer en una administración 100 expedientes, a lo mejor utilizando la inteligencia artificial se pueden hacer 1000, pero igual no hace falta hacer 1000. Igual tenemos que quedarnos en hacer 100 y en que se aceleren los procedimientos, en el que tú no tengas que esperar una respuesta 6 meses y luego tener que recurrir y esperar un año a que te... digamos, te den la resolución. Yeah. Y luego otro año para ir a tribunales. Yo creo que si se hace bien desde la parte, desde el gobierno, desde la administración, el empleo de la inteligencia artificial, ahí yo creo que sí que se puede ganar muchísimo en reducción de plazos, que es lo que al final le puede dar, bueno, pues si tú quieres que una inteligencia artificial sea la que, digamos, haga parte del proceso, pues a lo mejor se hace todo muchísimo más rápido y no tienes que estar esperando 3 años a tener una resolución. O incluso tú puedes presentar consultas. Hay consultas vinculantes que tú la presentas y si hay una identidad sustancial con lo que tú has preguntado y lo que ya hay, por ejemplo, ya te contestan o directamente te pueden decir, bueno, pues esto aplicaría en tu caso o no. Entonces, con eso, no quiere decir tampoco que luego tú lo hagas y no te vayan a revisar y comprobar y que a lo mejor te digan lo contrario. Pero sí que es verdad que se limita a lo mejor la responsabilidad y que puede que no te sancionen. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es la que en las que hay que orientarse y trabajar un poquito con la inteligencia artificial para mejorar esos plazos.
Oh, pero hay inteligencia artificial, ¿eh? Eso ya es solo... Independientemente de que luego los fines sean positivos y este tipo de gestiones se agilicen, sigue dando miedo, ¿no? Porque al final es como... Confías en cierta parte, ese pequeño autónomo de un pueblo de Cádiz, confía en que hay muchos empresarios ahí alrededor como para que se fijen en mí, pero cuando ya metes una inteligencia artificial de por medio es... Ostras, es que en un segundo puede interpretar millones de datos. Es que en un segundo puede encontrar mi error.
Por eso digo que yo creo que hay que centrarse más, no en hacer más expedientes, sino ofrecer... con esa inteligencia artificial significa también que las consultas se pueden contestar 1 millón en un día. Sí. No esperar, pues eso, 6 meses, 1 año a que te contesten cuando ya realmente has hecho la operativa o has tomado la decisión.
Claro.
Entonces, tiene cosas que pueden ser muy malas o cosas que pueden ser muy buenas. Entonces, eso depende ya al límite cómo lo vayan a emplear. O sea, hasta ahora lo máximo es, ahora hay muchos algoritmos, big data, herramientas, la agencia tributaria es top en todo eso. Pero, claro, también tienen límites, directrices en las que dicen, oye, aunque tengamos toda esta información, no vamos a ir a por todos. Es decir, tiene que haber un mínimo de sensatez, pero es verdad que va hacia que se pueda hacer todo de forma inmediata y que hay que cuidar un poco, sobre todo, que los contribuyentes, los españoles, no haya tantísima presión. O sea, ya hay bastante control. Si encima añadimos todo este tema de la inteligencia artificial, pues podría ser un problema si no se hace bien.
Cuando hablamos de control, ¿hasta qué punto saben de nosotros? O sea, ¿hasta qué punto me refiero ya de... ¿podrían llegar a tener acceso a nuestros teléfonos móviles? ¿Saben cómo son nuestras redes sociales? ¿Saben nuestras relaciones que tenemos? O sea, ¿hasta qué punto tienen información real de las personas que estamos contribuyendo en España en cualquier región?
A ver, la cuestión, la agencia tributaria, la información que tiene es declaraciones informativas que han presentado, declaraciones tuyas propias, luego todas las los reportes, por ejemplo, que se pueden hacer internacionalmente, de CRS, de, digamos, dentro de una empresa, por ejemplo, todas las retenciones al final, si tú eres un asalariado, y cuando llega el borrador de la renta te sale que has cobrado 20.000, pero tú luego dices que has cobrado 15.000, pues realmente ellos tienen la información de que alguien te ha pagado 20.000. Yeah. Primero porque tienen a la empresa que ha presentado la retención, luego porque el banco realmente puede impedir esos movimientos. Entonces, no es que puedan entrar a ver tus movimientos de cuenta o los tuyos en cualquier momento, pero sí que es verdad que te los pueden pedir. Y luego, si no se fían, por ejemplo, también pueden ir al banco y decir, oye, ¿me ratificas esto? O directamente ir al banco y hacer un requerimiento. Entonces, ¿hasta qué punto? Pues prácticamente todas las operaciones que se declaren superiores a 3.000 euros, todo lo que esté por transferencia bancaria, no está inmediatamente, digamos, tratándose dentro del sistema, pero sí que es verdad que tienen la opción de poder pedirlo. O sea, sí. El control, luego, por ejemplo, todo lo que sea en efectivo, pues... Claro, ahí hay un control que, digamos, que está fuera de la agencia tributaria o de cualquiera.
¿Y ellos tienen el poder, imagínate, ponerte una multa y ya recaudar ese dinero o bloquear ese dinero de tu cuenta bancaria?
Claro, eso es un procedimiento que haría recaudación. Primero te tienen que presentar una propuesta, luego tú haces alegaciones, cuando ya la liquidación es firme. Entonces ahí, si tú no pagas, pues entra un procedimiento de apremio en el que te vuelven a enviar la cartita y te dicen, oye, me debes esto y además hay un recargo. Si no me pagas, te podemos bloquear cuentas, te podemos embargar la casa, embargar el sueldo. Si tienes a gente que te debe dinero, pues también le podemos enviar, digamos, a él para que en vez de pagarte a ti, le paguen directamente a la agencia. Claro. Claro. O sea, esos son todo embargos.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en tu carrera ahí dentro? Es decir, ¿qué es lo más loco de control, de información...? Que digas, wow, la gente se piensa que... La gente no se esperaría que saben esto o que tienen esta información.
Yo creo que más, o sea, si te pones a investigar y empiezas a mirar todos los modelos de declarativos que hay en España, al final son muchos. O sea, tú mirando en internet puedes ver toda la información que puede tener la administración, seguridad social, todo. Luego, aparte, la administración también puede pedir información a otros organismos, otras administraciones. Puede ser policía, puede ser registro civil, puede ser notaría, todo. Entonces, al final... Esto ahora aplicando la inteligencia artificial, antes tú podías ir y preguntar a un notario que te diera una escritura, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero ahora la IA puede leerlo y extraer toda la información de la escritura. O sea, ya no, aunque no lo use la agencia tributaria, lo puede usar los notarios o, digamos, algún intermediario de ahí. Entonces, toda esa información ahora es muchísimo más potente, está más clasificada. O sea, no es cuánta información tienes, porque tú puedes tener mucha información y no tenerla clasificada.
Claro.
O sea, lo que llama la atención de la agencia es que lo han hecho muy bien en clasificar toda esa información y luego también en la parte de seguridad. O sea, claro, como maneja datos muy importantes y muy sensibles, tienen que tener muy controlado el control, o sea, tienen que tener muy controlado cómo se accede a esa información, quién accede a esa información, que no se pueda extraer. O sea, tú no puedes enviar un correo a cualquiera de fuera de la administración con información de dentro. O sea, sería, claro, sería, vamos... Y luego, por ejemplo, tú tienes controles de acceso, ¿no? Que dices, bueno, pues yo he entrado a ver, si tú entras a ver a tu hermano o a algún familiar, por ejemplo, pues te van a pedir justificación. ¿Por qué? Pues porque hay que controlar un poco que si tú tienes enemistad manifiesta con alguna persona, que no vayas a, digamos, a por él, o que al revés, que tengas un expediente de alguien que sea familiar o amigo y digas, pues lo paso, ¿no? O sea, todo eso está súper controlado, que yo lo veo bien, porque al final... También tienes un poder dentro de la agencia y tienes que tener, bueno, no solamente tu propia responsabilidad, sino un control externo que digas, es que cualquier cosa que haga va a estar auditada, controlada y luego te van a preguntar. Entonces, eso a mí, digamos que me impactaba, pero en el buen sentido. O sea, no es que tú puedas hacer lo que quieras.
No, eso está guay. Pero claro, con tanta información, ¿quién decide a quién inspeccionar y a quién no? Es decir, ¿cómo se decide una nueva inspección? ¿Cómo se hace?
Pues en principio todo depende también de los planes que se hagan. Tú haces se hace un plan de control tributario anual en el que más o menos se dice, oye, pues las claves para este año van a ser intentar buscar defraudación en IVA, de fraude carrusel o fraude intracomunitario, o ir a, pues, no lo sé, abogados, por ejemplo, que tengan gastos deducibles exagerados, por ejemplo. Entonces, más o menos se va estableciendo, eso es público, y se dice hacia dónde va a ir. Por ejemplo, ahí, claro, en el plan de control tributario también se dice que se le va a dar un poco más de importancia a la inteligencia artificial, pero también matiza que en última instancia siempre va a ser una persona la que valide cualquier cosa que haya hecho la inteligencia artificial. Igual que ahora, o sea, tú haces una selección y es una persona que ha hecho la selección, que le ha dado el botón y que luego valida. Entonces, ahí... Pues dependiendo del departamento en el que se esté, pues puede ser la comunidad autónoma, puede ser la provincia, puede ser la propia administración que tiene bases de datos y entonces hacen campañas. Pues tú imagínate si el modelo 347, que es para compras y ventas de más de 3.000 euros de empresarios, Si uno ha declarado 50.000 euros de una compra y el otro, por ejemplo, no declara ese ingreso, pues eso es una campaña que se puede hacer. O alguien que, no lo sé, que en IRPF, por ejemplo, se pone que vive en una determinada vivienda y que está pagando 1.000 euros al mes de alquiler y el propietario de esa vivienda no está declarando un alquiler.
Claro, pero el sistema, con el montón de gente que estamos en España, ¿cómo te va mostrando a quién sí y a quién no? ¿Te va haciendo como un filtro? ¿Este tío se ha comprado algo de 50.000 y no lo ha declarado? ¿O cómo te va haciendo?
Claro, eso hay gente que está, digamos, dedicándose a eso, a utilizar las bases de datos y va haciendo selecciones. Pues vale. Pone filtros, esto más esto más esto, es decir, contribuyentes que vivan en una determinada zona, que tengan este CNAE y que, bueno, pues digamos así, ahí es infinito. La cantidad de condiciones, filtros que se pueden hacer y selecciones es infinito. O sea, no se puede saber. Yo puedo trabajar ahí 25 años y el año que viene no sé lo que van a hacer, por ejemplo.
Yeah.
Entonces, es imposible saber también por parte de los funcionarios qué es lo que se va a revisar y qué es lo que no se va a revisar.
¿Cuántas inspecciones se abren cada día?
Uf, pues no te sabría decir, pero muchas. Es que claro, hay inspecciones, hay comprobaciones, verificaciones de datos, hay veces que son solamente comunicaciones o requerimientos de información.
¿Miles?
Pero miles y cientos de miles.
Somos. Madre mía. Ahí viendo de esa forma, a lo mejor estás más cerca de lo que crees, de que te inspeccionen.
Eso, a ver, al final siempre hay determinados, digamos, alarmas, determinados criterios que puedes más o menos saber si te van a elegir o no, pero básicamente si tú eres un autónomo y estás ingresando 5.000 euros y gastándote 25.000, o sea, tarde o temprano van a ver qué pasa ahí, por ejemplo. Pero dentro de, siempre que estés más o menos dentro de la media, también es verdad que puede ser que a alguien de dentro de la agencia se le ocurra, bueno, pues vamos a coger y decir, todos los que realmente parezca que lo están haciendo bien, vamos a hacer de forma aleatoria y también investigarles a ver qué es lo que pasa. O sea, que es que al final no puedes saber realmente qué es lo que van a buscar o cuáles son los filtros que van a utilizar. Pero bueno, los típicos es si hay información en una declaración que no cuadra con otra cuando realmente la persona es la misma, evidentemente eso casi siempre va a salir. Mm. O sea, hay clics que sí o sí, si lo haces...
¿Tarde o temprano?
Sí. Eso sí, claro.
Yeah. ¿Y en los filtros hay un filtro que se llame Instagram o redes sociales?
A ver, yo creo, pues antiguamente igual se miraba en la revista Hola o en la televisión de quién es famoso y quién no.
Ya. Yeah.
Pero, bueno, pues se puede, a lo mejor tú puedes hacer un grupo de gente que son Instagramers o que son YouTubers o lo que sea, evidentemente eso se puede mirar. Y es público porque tú puedes mirar el número de suscriptores, los números de seguidores.
Hombre, incluso una herramienta para ver la vida de esa persona, ¿no? Para ver que igual se ha comprado un coche más caro de lo que en teoría pone que está ganando o alguna cosa así, ¿no?
Claro, o sea, lo que pasa es que cuando tú te compras un coche no te hace falta verlo en Instagram porque tienes la compra. Otra cosa es que lo esté haciendo por renting o que alguien vea que está yendo con un Ferrari o... Bueno, pero o sea, al final no creo que nadie en la agencia porque vea a alguien que ha subido un vídeo con un Ferrari y diga voy a ir a por él porque se lo ha comprado. A lo mejor es alquilado, a lo mejor es de renting, o se lo han dejado o a lo mejor se lo ha comprado. Pues si se lo ha comprado, va a salir en otra campaña en la que salgan coches que se han comprado de alta gama y que la base imponible, por ejemplo, de la renta o de impuesto de sociedades no da para comprarse a lo mejor ese coche o no tiene...
Claro, lo tenéis, ¿no?
Claro, si tú te compras un coche de 100.000 euros y en la cuenta tienes cero y no estás ganando nada, pues puede ser sospechoso, por ejemplo.
¿Y qué proceso sería en ese momento? Por ejemplo, ¿veis eso y qué le haríais?
Nada, le envías un requerimiento para que te diga de dónde proviene el dinero, por ejemplo.
Ah, se mete como una pregunta, ¿no?
Claro, sí. Pero ahí tú puedes hacerlo en un procedimiento que sea de comprobación limitada, en el que digas, bueno, pues gestión, el departamento de gestión te requiere para que, bueno, pues le digas de dónde viene, justifiques, y si va todo bien, genial, y es un procedimiento de 6 meses. Si ven que puede haber más cosas, por ejemplo, que está ocultando temas también de ingresos no declarados o cuentas bancarias que a lo mejor no cuadre, entonces a lo mejor sí que lo abre inspección, departamento de inspección, y puede que requiera directamente al banco, claro.
Y en la inspección se asigna una persona por sociedad o por empresario y esa persona se tiene que encargar de sacar todo lo posible, ¿o cómo funciona?
Una persona de la agencia lo haga de todo. Al final hay equipos, hay unidades, dependiendo de cómo se organicen, porque a lo mejor hay expedientes que son de sociedades o entramados de sociedades de pues, 25, 30, 40 sociedades, entonces a lo mejor necesitan un equipo, aunque sea una persona la que lo dirija.
Yeah.
Mm. Hay una como una idea general entre la sociedad, y es que los inspectores de Hacienda tienen incentivos para abrir casos. ¿Esto hasta qué punto es cierto? ¿Cómo funciona ese sistema de salario o ganancia en este tipo de empleos? ¿Y hasta qué punto están incentivados a abrir casos, es decir, a poner multas fiscales?
Bueno, sí, eso lo digo siempre. O sea, no es que tú digas, oye, como que si haces este expediente o sacas tanto, aquí tienes 500 o 1.000 o 2.000 euros
más. No es como un comercial, ¿no?
Lo que pasa, y esto sí que es público, y lo puedes mirar, y entonces salen sistemas de objetivos que se basan en, pues, número de expedientes, plazo, es decir, si tardas más plazo, por ejemplo, en terminarlo, te afecta negativamente, número de contribuyentes atendidos, o tiempo tardar en contribuyentes, es decir, en atención al contribuyente también entra, pero sí que es verdad que bueno, pues al final, si tú miras los números, cuantos más hay, o sea, cuantos más expedientes, más recaudación, más actas a lo mejor de conformidad o de acuerdo, pues puede haber uno un poco más. Sí que es verdad que luego todo eso va por departamentos, por delegaciones, es decir, regional. No es tú haces este expediente, tú te llevas ese dinero, sino que a lo mejor se reparte en el equipo, en esa región, etcétera. Pero sí que hay un poco de como sistema de incentivos. O sea, una persona, por ejemplo, que esté de atención al público también puede cobrar una productividad. Bueno, y no está recaudando, no está liquidando, sino que simplemente está atendiendo. Entonces, eso sí, luego que el sistema de incentivos esté mejor o peor, que a lo mejor, no sé, puede estar en contra o no, pero una persona que sea funcionaria, que trabaje a tope y otra que no trabaje, cobren lo mismo, pues a lo mejor también es injusto. Eso. O que el sistema de incentivos te haga que liquides sin que realmente tengas que liquidar, pues también sería injusto. O sea, yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Y una de las cuestiones más discutidas que he oído mucho y que realmente yo creo que tienen razón es a lo mejor crear un sistema de incentivos que también dependa de que el contribuyente luego recurra y gane. O sea, no porque ahora se hayan hecho X expedientes, la productividad, aunque sea repartida por distintos departamentos o distintas áreas, vaya a depender de lo que hagas este año, sino espérate 4 años y si es firme en vía administrativa o en vía judicial, entonces, oye, pues de los que participaron ese año se llevan esa productividad. A lo mejor se podría, es verdad que es muy complejo todo, pero sí que es verdad que está publicado y
claro, porque ahora, para que una persona lo entienda, la institución gana dinero o cumple los objetivos simplemente por abrir el expediente o también influye también la cantidad del expediente.
Todo. O sea, ahí es como un baremo. Entonces tú vas sumando, digamos, dentro del mismo baremo por número de expedientes, por cantidad.
Es decir, no lo mismo abrir un expediente a un autónomo pequeño que abrir solo a Inditex, ¿no?
Claro. Eso, que luego puedas encontrar fraudes distintos, por ejemplo. O sea, hay información como la que hemos dicho antes, que obra en poder de la administración, y hay otra que la tienes que descubrir conforme haces un expediente.
Yeah.
Entonces, a lo mejor, dependiendo de qué información hayas utilizado también, de lo complejo que haya sido el expediente, pues también puede, digamos, tener más peso o menos dentro de ese baremo. Pero lo mismo, citas atendidas, tiempo en contestar esas citas, todo ese tipo de cosas, o sea, sí que hay que incluye todo en el cómputo global.
¿Y cómo vivisteis o cómo ves que vivan desde dentro esa parte moral, ¿no? De ese pequeño autónomo, ese que tiene un bar, que va justo económicamente y tal, que dices, a ver, si es que yo analizando el caso de cerca como que lo veo que es lógico, que a lo mejor haga una parte en efectivo que nadie ha declarado, por ponerte el ejemplo, ¿no? Pero claro, mi trabajo es hacer las cosas bien. Entonces, claro, hay una especie como de debate mental de decir, ostras, esto es como tienes que juzgar a alguien que sabes que en cierta parte es inocente, pero es que todo como se ha montado está hecho para que tenga la culpa, ¿no? ¿Cómo vivíais eso desde dentro?
Yo creo que eso es algo que tienen, o sea, compartido también con policías, guardias civiles, al final alguien que a lo mejor lo está haciendo mal y tiene, o sea, tu trabajo es ese. Entonces, lo que pasa es que hay una diferencia entre dejar que un contribuyente pueda expresarse, pueda aportar más información, tenga problemas con los plazos, con las notificaciones, o sea, todo lo que a lo mejor está fuera de la realidad del expediente, todos los requisitos formales en los que a lo mejor un funcionario puede pasar más por alto unas cosas, otro, pero realmente si alguien está, pues, defraudando, por ejemplo, pues ahí no puedes hacer realmente, o sea, todos digamos que vamos en el mismo sentido. Otra cosa lo que dices, pues te puede saber mal o hay momentos en los que tú decides si hay una sanción o no. Tú interpretas dentro de la agencia. O sea, una cosa es que deba el dinero, se le liquide y pague lo que tendría que haber pagado en su día, más los intereses. Y otra muy distinta es que se le sancione directamente, o sea, que además pierda más dinero. Todo lo que podía haber ganado a lo mejor lo deja de ganar porque la ha sancionado. Entonces, a veces ahí yo creo que depende mucho del caso. A lo mejor tú coges a un contribuyente y ese año no le sancionas, pero si al año siguiente o al siguiente lo vuelves a pillar, vuelve a hacer lo mismo, no es que no le sanciones o le sanciones por rabia, es porque al final las sanciones en materia administrativa tiene que haber como un dolo, una intencionalidad de defraudar. Entonces, tú a lo mejor no puedes justificar que una persona lo ha hecho adrede, el deducirse el 50% del coche o el 100% del coche. Sin embargo, si tú ya se lo has explicado en una propuesta de liquidación y al año siguiente lo vuelve a hacer, pues entonces tú ante tribunales, digamos que ya tienes algo que soporta el hecho de que esa persona ya conocía la legalidad y que no estaba dentro de...
Que había una mala intención.
Posible.
Pero eso existe, claro. Que te manden como un aviso de, oye, esto lo has hecho mal, la siguiente vez que lo hagas...
Hay comunicaciones que se ha hablado mucho de, bueno, pues imagínate que tú eres una peluquería de barrio y se ha hecho un análisis de todas las peluquerías de esa zona y se ve que todas ingresan 20.000 al año y resulta que la tuya está ingresando 10.000. Entonces, pues a lo mejor te manda una comunicación que no es para nada un inicio de expediente, pero te dicen, oye, que sepas que estás por debajo de la recaudación del resto de peluquerías que hay en el barrio. Simplemente por si suena la flauta y realmente tú no lo estabas declarando, que sepas que a lo mejor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí que se hacen también.
Bueno, hay muchos temas que hablaremos en este rato, pero para poder entender mejor ciertos impuestos y sobre todo saber diferentes curiosidades que la gente no sepa, ¿no? A mí me encanta el saber esas curiosidades que en el día a día no sabemos. Y partiendo de un impuesto muy típico, que es el IVA, ¿qué es lo que la gente no sabe sobre el IVA que debería saber? Es decir, ¿tú eres consciente de algo que digas, la gente no se da cuenta que el IVA en estos casos no funciona o el IVA no están gestionándolo bien o que el IVA se lo podrían ahorrar? O sea, ¿qué es lo que la gente no sabe de un impuesto tan general y tan famoso como el IVA?
El IVA yo creo que es uno de los impuestos más complicados, con más casuística y que al final si estás dentro de la Unión Europea y haces compras intracomunitarias o importaciones, exportaciones, o sea, al final depende de tantísimas cosas. Yo he intentado alguna vez explicarlo, intentar hacer como un resumen, pero es que es imposible, saldrían tantas variables, porque depende de si eres empresario o no, de dónde estás localizado tú, de si el cliente es empresario o no, de si dónde está localizado el cliente, de si es una prestación de servicios o un producto, si es una prestación de servicios, si es una consultoría, si es una formación, si es una consultoría, si luego se va a utilizar para un sitio que, digamos, esté dentro de España o para fuera. O sea, hay tantísimas variables. Es verdad que la agencia tributaria, dentro de la página web, tiene pues como una especie de chatbot, un sitio donde tú vas eligiendo, oye, pues soy empresario, hago esto, me dedico a esto, y entonces te dice cómo lo tienes que declarar, que funciona bastante bien.
Pero para entender el IVA, ¿qué es el IVA? O sea, ¿para qué se crea el IVA? O sea, impuesto de valor añadido, ¿pero de qué? O sea, no entiendo por qué es un impuesto, o sea, ¿por qué existe? Para poder primero entenderlo y ponerle un marco, ¿no? A lo que es el concepto.
Al principio es un impuesto creado para un impuesto al consumo. Al final para, digamos, recaudar cuando la gente consume, cuando la gente compra, cuando la gente utiliza servicios. O sea, realmente, pues igual que el IRPF, que digamos depende de la capacidad económica que tienes tú, de lo que ganes, el IVA al final tú puedes ganar más o menos, pero va a depender de lo que te gastes. Entonces hay unos impuestos que son para el patrimonio, de acumulación de patrimonio, hay otros que es para lo que ganas, hay otro que es para las actividades que realizas, y luego pues tienes impuestos indirectos, que para empresarios sería el IVA directamente, y luego para particulares el ITP, por ejemplo, cuando tú vendes una vivienda de segunda mano o cuando vendes algo por Wallapop. Entonces, al final es una forma de interceder en el mercado de bienes y servicios y conseguir financiación o recaudación por parte del Estado. O sea, no creo que tenga un sentido más allá de, bueno, pues recaudatorio como todos.
Fallo típico que hayas visto en autónomos o pequeñas empresas que puedan estar así atentos de, oye, pues se les escapaba siempre hacer esto con el IVA.
Con el IVA, saber si es deducible o no, sobre todo lo del 50% del coche.
Hablemos de ese tema, porque siempre los coches generan mucha controversia. Sí. En si lo compro como empresa, lo compro como persona, ¿qué se puede hacer con el coche?
Al final, como todo, hay mucha casuística. Pero hay mucha gente que dice, oye, es que yo voy a trabajar con el coche, ¿vale? Pero vas a trabajar donde vas al despacho y vuelves. O sea, si vas de tu casa al despacho y del despacho a trabajar a tu casa, no es deducible. Otra cosa es que tú trabajes y tengas que ir a visitar, pues, distintos establecimientos o distintas obras. Entonces, ahí hablaríamos de que está afecto a la actividad. O sea, lo primero es que esté afecto a la actividad y luego, dentro de que esté afecto a la actividad, o sea, tú puedes tener un vehículo afecto, pero que no esté afecto el 100% del tiempo. O sea, tú los fines de semana, si tienes el coche, entonces, ¿qué hace la gente? Pues utiliza un poco el sentido común de decir, bueno, pues si yo lo utilizo 5 días de 7, pues me deduzco 5 de 7. O me deduzco la mitad, porque lo utilizo la mitad del año. O sea, al final es un poco justificar. O sea, la agencia lo primero que te va a pedir es que esté afecto, o sea, que realmente esté afecto a la actividad. Y luego, si es IRPF o está afecto a todo, o nada, o sea, al 100% o al cero, claro. Y en el IVA sí que te admite pues como una especie de porcentaje. Entonces ahí es donde viene el que tú tengas guardado justificantes de todo. Primero, factura, que no te vale tickets. Y luego, segundo, todas las visitas que hayas hecho a clientes, todas las reuniones, o sea, al final, que tengas un itinerario que ahora, o sea, tú coges Google Maps, activas localización o cualquier otra aplicación y te dice a dónde has ido el último año y eso lo pasas por GPT y le mandas a la agencia tributaria. Esto es lo que he hecho durante el último año. O sea, que eso ya más o menos se puede hacer. Antiguamente a lo mejor tienes que estar anotándolo y era más tedioso, pero ahora yo recomiendo que guarden todo y que lo tengan todo con los contratos, con los correos, todo para luego justificar. Al final la agencia tributaria lo que va a ver es los tickets o las facturas, pero no realmente cuál es tu trabajo. Eso se lo tienes que demostrar tú.
Claro, te pongo una casuística. Soy comercial y utilizo mi coche, todo, es decir, lo tengo en una nave, voy a ir a la nave y lo utilizo para ir de cliente en cliente, no lo utilizo nada personal, pero el coche es un Lamborghini.
Ahí, claro, ahí tendrías que justificar que realmente ese Lamborghini es necesario para tu actividad. O sea, podría ser que si tú eres agente de, no lo sé, de futbolistas o de cosas así, que el nivel económico es más elevado, pero luego ahí a lo mejor puedes hacer un renting o puedes, digamos, meterlo dentro de la empresa sin que sea de tu propiedad.
Ah, pero estas cosas tan humanas se pueden explicar a la agencia. Le puedes decir, oye, yo necesito un Lamborghini para mi imagen, para que se me vea bien.
Bueno, tú puedes necesitar un Lamborghini si te dedicas a vender Lamborghinis, por ejemplo. O si claro. Haces contenido, tú puedes alquilar un Lamborghini 2 horas y deducírtelo para el contenido. Yeah. Pero no comprártelo para... Claro, luego es muy difícil justificar que el 100% de los kilómetros que has hecho y todo lo que has sacado no era personal. Yeah. Entonces, no es que sea más fácil o menos, sino que al final, por el importe, pues probablemente sea más probable que te comprueben si te compras un Lamborghini que una furgoneta, claro.
Claro, pensando en el IVA, es que es un impuesto al consumo, pero también en parte es un impuesto al emprendedor, porque tiene que poner sus productos y sus servicios un 21% más caros.
Correcto.
En esa manera es como que no lo está recibiendo para luego pagarlo, como hace con el IRPF, pero más o menos algo parecido es. ¿Cuál te parece el impuesto más injusto que se paga?
No te sabría. Es que al final yo creo que no es injusto el impuesto, sino a lo mejor cómo se utiliza luego, o si hay transparencia o no, o dependiendo también de cada caso. Al final los impuestos son impuestos, no le gustan a nadie, y como cada impuesto graba una cosa distinta, pero no sé, por ejemplo, en el IVA sí que es verdad, tú vas como empresario, va pasando un bien y no va aumentando de precio. Sin embargo, una vivienda, tú te compras una vivienda de segunda mano, pagas el ITP que corresponda y, digamos, luego la vuelves a vender al cabo de 3 días, se vuelve a pagar un ITP. O sea, tú la compras por 100.000 y automáticamente si la vendes por 100.000 al día siguiente ya pierdes dinero. Entonces, ese impuesto, por ejemplo, sí que es verdad que a lo mejor si tú no estás especulando con la vivienda, que es, oye, yo me he comprado esta vivienda porque voy a trabajar aquí, pero de repente cambio de planes, me han contratado en otro sitio y me tengo que ir a otro. O sea, tienes que poner esa en alquiler y luego irte a otra de alquiler, o si no, si la vendes ya la tienes que vender al día siguiente un 15% más caro, solo para mantener el precio que pagaste, básicamente. Vale. Entonces, el IVA entre empresarios no va aumentando el precio, sí que es verdad que al cliente final, pues sí. O sea, el que haya un 21, haya un 10, un 4 o un 0, es lo que realmente va a afectar el precio final.
Claro, total. ¿Y el impuesto de patrimonio cómo funciona exactamente?
Impuesto de patrimonio grava digamos, que tú tengas o acumules activos inmobiliarios, activos financieros. O sea, al final, si tú tienes, imagínate, 5 millones de euros en un fondo.
Vale.
Si tú mantienes eso y no haces nada más, pues tú todos los años vas a estar pagando pues 50, 60, 80 mil euros de impuestos simplemente porque no le estás dando una actividad a tu patrimonio, no estás invirtiendo en generar empleo, por ejemplo. Si tú tienes una sociedad que tiene supermercados y que tiene 50 empleados y vale 5 millones de euros, entonces ahí no tendrías que pagar impuestos sobre el patrimonio.
¿Pero un fondo indexado también cuenta?
También, o sea, al final activos financieros, todo lo que tengas. Inmuebles, por ejemplo, si tú tienes inmuebles y tienes, no lo sé, 10 inmuebles, pues eso te va a computar como para patrimonio. Ahora, si tú tienes 200 inmuebles o 40 inmuebles y tienes una persona contratada y digamos que se justifica la carga de trabajo de esa persona, está a tiempo completo, da de alta, etcétera, pues entonces, por ejemplo, tampoco te computaría para el impuesto sobre el patrimonio. Que el impuesto sobre el patrimonio, comunidades autónomas como Madrid, que venía estando muy bonificado, pues ahora poniendo el impuesto de grandes fortunas, el Estado, digamos que quiere unificar un poco para que la gente no se vaya de una comunidad autónoma a otra o simule cambios de domicilio de una comunidad a otra para pagar menos por tener patrimonio simplemente.
¿Conoces el caso de Willyrex y Vegeta?
Pues había oído algo, pero no estoy ahora.
Te cuento un texto para poner en contexto a ti y a la audiencia. Y es que el conflicto entre Hacienda y los youtubers Willyrex y Vegeta777 sobre su traslado a Andorra en 2016-2017 ha llegado a la audiencia nacional. El núcleo del problema radica en que, aunque vivían en Andorra, Hacienda sostiene que el centro de intereses económicos seguía vinculado a España. Este caso podría crear un precedente importante que afecte a otros creadores de contenido que se han mudado al Principado. Entonces, por ejemplo, otros creadores han declarado recientemente que muchos streamers se quedarían en España si pagaran un 30% de impuestos, criticando la alta carga fiscal actual y reavivando el debate sobre el fuga de talento digital a todo este tema de Andorra y otros lugares pues, con un mejor clima fiscal.
Pues a ver, claro, exactamente no sé cuál es la posición de la agencia tributaria ahí. Sí que es verdad que el primer criterio es que tú estés más de medio año natural fuera de España.
O sea, eso es. Residente. Vamos por pasos. Claro. ¿Qué puede ser? ¿Qué le han declarado?
Primero es eso, o sea, que tú no pases más de 183 días dentro del territorio español, pero luego hay otros conceptos o presunciones que la agencia puede utilizar y es si tú tienes un centro de intereses personal, es decir, si tu cónyuge o hijo menor de edad que sea a tu cargo están viviendo en España. Es decir, si al final va al colegio en Barcelona, pero tú estás viviendo en Andorra y tu mujer también está en Barcelona, pues te pueden, digamos que te pueden atraer por el centro de intereses, en ese caso personal, o centro de intereses económico, que tu empresa esté realmente toda la facturación esté en España o que tengas pues, todos los inmuebles que estés dando alquiler en España. O sea, al final es algo que te vincula porque tu fuente de renta, la mayor fuente de renta, proviene de, digamos, España. Y eso es también como son presunciones que luego admiten prueba en contrario. Entonces ahí yo creo que estará en un punto en el que tendrá que estar pues, aportando todas las pruebas necesarias para decir, sí que estoy viviendo aquí.
Ya. Yeah. Si tuvieses que hacer una pirámide del centro de intereses, ¿qué pondrías de la base, de lo que más importa para demostrar tu centro de intereses?
Yo creo que familia. O sea, que tus hijos y tu cónyuge estén viviendo contigo.
Ya. Yeah.
Obviando que tú estás...
Claro, y que tú estés, claro, que tú estés, eso lo primero, que tú estés fuera, eso sí.
Claro, pero tanto Willy como Vegeta yo creo que ahí serían solteros y sin hijos.
Sí.
Hace 10 años, entonces ahora es muy difícil demostrar algo así, ¿no?
Bueno, es que ahí va a depender, si van por centro de intereses, van a tener que ver un poco de dónde viene toda la facturación o todos los beneficios. Entonces ahí yo creo que irán punto por punto debatiendo. El problema de este tipo de cuestiones es que a lo mejor por un punto porcentual que diga, mira, pues vamos a determinarlo por un porcentaje, que si más del 50% de la facturación está en territorio español, por ejemplo, pues entonces eres contribuyente. Claro, el problema es que por un punto te hacen contribuyente ese año o ese año y el siguiente. Y claro, el impacto fiscal es enorme.
A mí lo que me llama la atención es después de 10 años. Como que se habla de que, no sé, a lo mejor me estaba equivocando, pero yo pensaba que cada 4 años... como que ya prescribía un poco lo que había pasado o que al menos no te podían inspeccionar por algo que había pasado hace 10 años, pero es que ellos siguen llegando cartas de inspección todos los años, ¿no? ¿No hay un límite de años mirando hacia atrás?
Claro, tú tienes el límite de 4 años, que es de la prescripción. Lo que pasa es que si tú inicias el procedimiento dentro de esos 4 años, se interrumpe la prescripción. Pues digamos que mientras está ese procedimiento, siempre que no haya ningún problema, pues se mantiene. ¿Qué pasa? Que ahí pues él probablemente recurriría Y entonces también cuando se recurre se suspenden los plazos.
Ah, vale.
Claro, entonces eso simplemente es pues porque a lo mejor se fue a Tribunal Económico Administrativo Regional, luego al Central, luego al TSJ, luego al Supremo, todo eso, pues al final es lo que estábamos hablando antes, de que si se aceleran todos los plazos de todos los procedimientos, a lo mejor en vez de pasar 8 o 10 años, hubiesen pasado 2 años.
Ya. Yeah.
¿Qué significa Audiencia Nacional?
La Audiencia Nacional es, bueno, tribunal de... Tú tienes, digamos, los tribunales superiores de justicia, las comunidades autónomas, y luego tienes la Audiencia Nacional, que es del Estado, que tiene unas competencias, y el Tribunal Supremo, que tiene otras competencias también a nivel estatal.
O sea, que ha subido bastante arriba, ¿no, el caso?
Claro, claro, sí, sí.
Audiencia Nacional.
Sí, lo que pasa es que luego, si fuera al Supremo, entiendo que sería ya por cuestiones ya de criterio.
Algo que no entendí muy bien es que Uli, en el vídeo que explica todo esto, que es en el podcast de ellos de Spice y Fortuna, habla de que ha tenido que depositar la cantidad de lo que debería haber pagado. Claro, eso es un poco, no sé cómo decirlo, pero molesta porque dices, joder, aparte de que no estoy de acuerdo, te tengo que dejar el dinero y ahora ya empezamos a hablar. ¿Cómo lo ves esto?
Claro, ahí la cuestión es que si tú puedes justificar como un perjuicio de difícil o imposible reparación por tu sociedad, digamos, de depositar ese dinero, podrían, o sea, es decir, el tribunal puede aceptar que no lo pagues, pero normalmente lo tienes que garantizar. Entonces, al final, si tú lo quieres garantizar, te va a costar muy caro. Y lo único que, por ejemplo, las sanciones, sí que es verdad que sí que se suspende la ejecución. Entonces, lo que es el tema sancionador, no tendrías que depositarlo, pero la liquidación, o sea, lo que te están exigiendo que deberías haber declarado en ese momento, sí. Entonces, evidentemente hay un perjuicio y bueno, pues ahí eso es precisamente una de las cuestiones más de seguridad jurídica que está ante la de juicio, precisamente porque si luego pierden, han tenido que depositar ese dinero durante X años, han perdido, hay gente que invierte y que invierte un 15, un 20% y están perdiendo a un 4% que le pagan los intereses o al que sea. Luego, aparte de esos intereses, se consideran indemnizatorios y también tienes que tributar. Entonces, bueno, pues al final,
claro,
es muy polémico.
Estamos hablando que una persona de este estilo, si factura 1 millón de euros, igual están pidiendo ahora, bueno, factura que ganan de beneficio 1 millón de euros, igual están pidiendo que depositen 500.000, ¿no? Que tendría que haber pagado.
Pues casi, puede ser.
Madre mía.
Es una locura, madre mía.
Sí.
Y cuando ves estos casos, por ejemplo, ¿hasta qué punto son perseguidos este tipo de personajes públicos? ¿O realmente, viéndolo desde dentro, no son los que más perseguidos y simplemente es porque, como tienen audiencia y tienen voz, se hacen más eco y realmente hay inspecciones de todo?
Yo creo que es visibilidad.
Es más visibilidad que tienen, ¿no?
Claro.
Yeah.
O sea, no hay más.
Que da un poco sensación como de que son más perseguidos, ¿o no?
No, yo creo que luego a lo mejor se puede aprovechar porque al tener más visibilidad pues es un poco medida ejemplar, ¿no? Es decir, que como han pillado a un youtuber, pues el resto a lo mejor tienen más miedo, pero realmente yo creo que es lo mismo uno que otro, o sea, todo viene de la misma base de datos y no es porque estén mirando solamente Instagram, sino porque hay una...
Pero sí que miran, ¿no? ¿Algo de Instagram?
Sí, claro. Y yo creo que cada vez se utilizarán más herramientas para analizar Instagram y demás. Oh. Otra cosa es que lo que no sé si se va a utilizar directamente a nivel general o cuando ya te están inspeccionando.
Vale.
Eso es lo que no...
Hay otra noticia, Emilio, que te quería comentar, que es una macrocausa que ha abierto el bufete internacional Amsterdam Partners, en el que acusan de abuso de poder a Hacienda, como utilizar prácticas agresivas y autoritarias que vulneran el Estado de Derecho. ¿Tú cuando viste esta noticia, te sorprendió o tampoco te sorprendió tanto?
Es que yo no sé tampoco si al final eso es más... pues porque quieren perseguir a un determinado sector, no sé si se está utilizando por política, es decir, también depende de a lo mejor dónde hayas trabajado. Yo dentro de la agencia no he sentido que ni yo ni ningún compañero estuviera abusando, pero es verdad que yo creo que todo esto se puede solucionar con más transparencia. Al final, si dentro de la agencia es más transparente o dentro de todas las administraciones hay más transparencia, totalmente, este tipo de cosas no pasarán porque claro, es que realmente no sé qué están denunciando, pero bueno, yo creo que se solucionaría así.
Claro.
Metiéndonos ya en optimización, ¿no? Vamos a dar herramientas para que una persona pague menos impuestos, porque al final, bueno, la clave no es no pagar impuestos, sino pagar los justos, los que sean necesarios, no de más. ¿Qué correcciones puede hacer un emprendedor en su actividad? Y que no sean los obvios, ¿no? No es lo típico de, pues, métete el máximo de gastos de empresa, además. ¿Qué estrategias puedo utilizar para poder pagar menos impuestos?
Yo creo que lo primero es tener claro hacia dónde vas, o sea, a dónde quieres llegar, cuál es tu proyecto. O sea, no es lo mismo que tú quieras escalar una sociedad o que luego quieras tener 5, 6, 10 trabajadores a que quieras hacerlo tú solo. Entonces, el primer paso es saber si lo haces como autónomo o como sociedad. Luego, el segundo es, una vez, por ejemplo, ya te vale la pena hacerlo con sociedad, porque no estamos hablando solamente de fiscalidad, hablamos de protección jurídica, de responsabilidad, de otros temas que a lo mejor dentro de una sociedad te pueden proteger y siendo autónomo no. Pero una vez tienes claro, por ejemplo, si vas a crecer y quieres tener una sociedad, luego también todo el tema de la planificación de tus gastos. O sea, cuánto te vas a gastar tú al mes para no tener que estar repartiéndote más dividendos de los que tocan. Claro, todo ese tipo de cosas al final es una estrategia de primero saber qué es lo que vas a hacer, hasta dónde vas a llegar y una vez tengas el dinero, cómo lo vas a emplear. Entonces, muchas veces es muy complicado verlo. O sea, digamos que el error que casi siempre o más se ve es cuando no sabían que iban a escalar tanto y entonces crearon una sociedad, una startup y de repente pues vale 20 millones y como no tenían la estructura holding para poder, digamos, pasarse el beneficio de la venta de participaciones de esa sociedad sin tener que tributar en persona física, pues claro, le llega el hachazo de casi el 30%.
Hostia, estaría bien que explicases lo que es una estructura holding, porque siempre se habla de ello, pero como que no se sabe realmente qué es.
Claro, tú lo normal es que tú tengas, para tener una estructura holding y que tenga sentido, es que estés tú por encima, luego tengas una holding, que al final es una SL, pero que realmente se le denomina holding porque va a gestionar las participadas. ¿Cuándo tiene sentido? Cuando tú debajo tienes una sociedad operativa, la que sea,
vale.
Puede ser una clínica dental, puede ser una consultoría, lo que sea. ¿Qué pasa? Si a ti te está generando 10.000 euros al mes, pero tú para vivir te estás gastando 3.000, pues claro, no tiene sentido que te lo estés pasando tú a persona física y estés tributando primero la sociedad y luego vía dividendos hasta pues, casi el 30%. Si no dices, oye, ¿qué hago yo con todo el dinero que tengo excedente de aquí si no quiero escalar más la sociedad?
Yo.
Pues compro inmuebles y los alquilo o tengo inversiones. Vale, pero ¿qué pasa? Que al final tienes una clínica dental o una consultoría y empiezas a tener inmuebles. Si luego pasa cualquier cosa con un empleado, pues claro, tienes una estructura ahí que no es eficiente. Si luego quieres venderla, solamente la clínica, tienes que escindir el resto de propiedades.
Bueno.
O sea, al final no tiene sentido. ¿Qué pasa? Y dices, bueno, pues creo otra sociedad que se dedique o a otra cosa o directamente a invertir. Entonces, ¿qué pasa? Tú te gastas los 3.000 de los 10.000
vale.
Y estos 7.000 los pasas a la holding, que tributan menos, un 1,25.
¿Un 1,25?
Claro, pero ya han tributado aquí.
Eso ya sí. Tributa el 25, ya, pero ya no es lo de los dividendos, que es un 17 más.
Claro,
¿no?
Bueno. Claro. Y entonces te lo pasas a la otra, tienes una sociedad que, digamos, está con una contabilidad bien hecha, puede ser patrimonial, puede ser de fondos, puede ser de alquiler, de lo que sea, y entonces ya empiezas a tener una estructura que tiene sentido. O luego quieres abrir más sociedades o quieres abrir más clínicas dentales y puedes ir pasando los beneficios de una a otra sin tener que estar haciendo préstamos entre socio, sociedad, ese tipo de cosas que al final es un lío, luego los bancos no te dan financiación y luego la agencia te puede decir que a lo mejor estás repartiéndote dividendos en forma de préstamo, por ejemplo, si no lo estás devolviendo, ese tipo de cosas.
Claro.
¿De qué más cosas deberíamos hablar cuando hablamos de optimización fiscal?
Yo creo que básicamente cuando tú estás empezando, sí que es verdad que tienes como SL el 15%, ¿no? de entidades de nueva creación, que son los dos primeros años que tienes beneficio. Uno de los errores que se comete es a lo mejor tener muy poco beneficio el primer año y gastar ese 15% con ese año. O sea, si ya más o menos sabes o puedes prever un poco, pues eso podrías hacerlo para alargarlo y tener pues, más beneficios el segundo año o el tercero, cuando sea, y entonces aplicarte ese 15% los dos primeros años de base imponible positiva. Lo mismo como autónomo. O sea, tú al final también tienes una reducción por inicio de actividad. Uno de los errores es al revés. O sea, yo soy autónomo y ahora me creo la sociedad y entonces digo, es de nueva creación, me aplico el 15%, cuando ya venías haciendo la misma actividad. Entonces la agencia tributaria te va a decir, ¿qué estabas haciendo antes? ¿Qué estás haciendo ahora? Y si es lo mismo, te dirá, no, tú vas al 25 o al...
Ah, vale, el autónomo que ya estaba haciendo eso no se puede ver.
Claro. Y luego otra de las cuestiones muy importantes con actividades personalísimas, como consultores, médicos, abogados...
¿Youtubers?
También, o sea, marca personal.
¿Toreros?
Sí, también. Que tú te creas una sociedad y por mucho que tengas una sociedad, aunque tengas un equipo, realmente la agencia te dice, no, tú eres el total, o sea, si no estuvieras tú, la empresa no funcionaría y, bueno, pues entonces, digamos que se aplica como una regla de vinculación y el 75% de lo que ganes sí que te lo tienes que llevar tú a persona física. Entonces, al final es hacer un cálculo, si te vale la pena o no, tener en cuenta no solo la fiscalidad, sino cuál va a ser tu planificación a futuro, si vas a pedir financiación, si quieres protegerte más o menos jurídicamente. Y luego, con el tema de los influencers, hay una complicación adicional, y es que, claro, tú tienes tu marca personal. Entonces, hay determinadas cosas que la agencia te puede decir. No, aunque tú tengas una sociedad, realmente eres tú. O sea, yeah, te aplica esta norma y llévate el 75%, digamos, a puerto seguro, que le llaman. Pero luego a lo mejor tú tienes determinados gastos que es para tu marca personal y que es para la empresa. Y luego te dicen, no, no, esto es personal.
Vale.
Pero no es. Entonces, a veces la diferenciación para un influencer entre un gasto que es personal y un gasto que es de marca para la marca personal, hay ahí pues muchísima casuística y hay que justificarlo muy bien. Y yo creo que ahí es donde hay problemas, en que no está conceptualizado.
Que por eso tiene tanta fama Andorra con youtubers, para poder explicarlo, ¿no? Que la gente se piensa que lo de Andorra simplemente es porque se pagan menos impuestos, ¿no? Es porque en España un influencer no puede hacerse una sociedad porque le van a obligar a bajarse el 75%, con lo cual acaba pagando lo mismo, que es el 50% de lo que gana, o incluso más, de forma indirecta. Y en Andorra lo que sí que permiten es hacer una sociedad unipersonal, ¿no? Sí, una sociedad unipersonal, es decir, que actividades personalísimas, como por ejemplo ser creador de contenido, sí que se pueden meter bajo una estructura de sociedad en la cual no tienes tanta responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es uno de los principales motivos por los cuales parece que se repite el patrón de youtubers en Andorra. Y es porque, bueno, cuestión así, de pura estructura.
Sí, sí. A ver, sobre todo yo creo que es el ahorro fiscal que tienes al venir aquí y bueno, realmente tú necesitas una estructura, tienes un montón de cámaras, tienes equipo, tienes todo, y la cuestión es que tú vayas derivando esa marca personal hacia una estructura más corporativa, por ejemplo, y que puedas en algún momento desvincularte, eso si te quedas en España, te puedas desvincular para que hayas generado una marca que sea, digamos, independiente de ti. Y entonces tú a lo mejor puedes tener el 100%, pero realmente ya no te afectaría esa regla. O sea, eso sería lo ideal, el si te vas a venir a España, enfocarlo de esa forma.
Y por cierto, si te está gustando esta entrevista y quieres saber cómo pasar desapercibido a Hacienda y hacer las cosas bien, Sergio, tenemos un regalo para esa gente.
Tenemos una pedazo de guía con un montón de información súper útil para poder conseguir este objetivo. Así que para descargarlo es muy sencillo. En este QR que te dejaremos en pantalla y en el link de la descripción, donde veáis que pone descargar la guía para evitar esto, lo tenéis el link ahí, clicáis y todo el mundo que se conecte a nuestra lista de correos, es decir, a nuestra comunidad de email, donde te llegarán correos todas las semanas, recibirás esta guía en la que Emilio nos ha contado tácticas y cosas clave que de verdad nos han dado tiempo a la entrevista para poder conseguir esto. Así que te dejamos el link en la descripción, todo el mundo que se una a la lista de correo desde este enlace recibirá ese regalo. Sigamos con la entrevista. Creadores de contenido que hablan de las LLCs como forma de pagar, de casi no pagar impuestos, ¿no? De decir, ostras, yo tengo una LLC, esto cómo lo hago de forma internacional, no lo declaro el IVA, no sé, o sea, como que empiezo a hacer cosas que, no sé, yo no tengo ni idea de fiscalidad, pero como que siempre me han olido mal de decir, hostia, es que no, como que no tiene sentido que se pueda hacer algo así, o sea, es como que viviendo en Alicante tú puedas tener una LLC en Nuevo México, o sea, algo que no cuadra ahí. Entonces, si puedes explicar un poco, seguro que has visto contenido acerca de esto, qué es exactamente esto que mencionan y hasta qué punto esto es, no es elusión fiscal, sino que estamos hablando ya de, pues obviamente, de evasión.
En primer lugar, lo que es una LLC normal, digamos, en Estados Unidos, es lo que se llama pass-through. O sea, tú tienes LLCs corporate, que es como una sociedad, como una SL aquí, pero luego tienes las otras LLC pass-through, que es como aquí, pues un régimen de atribución de rentas o una comunidad de bienes. Es decir, que tú a final de año te lo tienes que imputar en tu renta, en tu IRPF.
Vale.
Pues claro, ese, el problema principal es que piensan que te creas la LLC allí y se va a quedar el dinero allí y no te lo puedes repartir. No, o sea, automáticamente, si tú declaras la LLC y se lo dices a la agencia tributaria, te van a decir que te lo tienes que imputar en tu propia renta personal. Otra cosa es que la agencia tributaria no se entere, que estés evadiendo, que no quieras que no se enteren. Eso ya es cuestión distinta. Pero en ese caso, digamos que funciona igual que una comunidad de bienes, por ejemplo. Luego sí que puedes crear otro tipo de sociedades que no son pass-through y que están en otros, en Dubái, por ejemplo, o en Chipre o donde sea, pero ahí hay otro problema. Es decir, sí que bloquea, sí que es una blocker en la que los beneficios se pueden quedar dentro de la sociedad, pero ahí es donde la agencia tributaria te puede decir el domicilio social de esa digamos de esa LLC o de esa sociedad que tengas fuera, está donde se realice la efectiva gestión y dirección o administración de esa empresa. ¿Y quién lo está administrando? Probablemente tú. eres el único socio y eres administrador y estás firmando todos los contratos, ¿desde dónde lo estás haciendo? Desde España. Entonces, ellos lo que hacen primero es, oye, yo te hago un procedimiento, te modifico el domicilio fiscal de esa sociedad y entonces vas a tributar aquí igual. Entonces, digamos que tienes esos dos problemas que tienes que tener muy bien definido. Si tienes una sociedad fuera, primero saber qué tipo de sociedad es y luego defender el desde dónde se está centralizando la gestión o dirección de la sociedad.
O sea, también es sentido común, ¿no? Si vives en España, pagas en España. Si vives fuera, pues vas a pagar donde...
Sí, pero luego hay sociedades, por ejemplo, que pueden tener inmuebles o ese tipo de cosas que al final pues pueden tributar fuera y luego tú te lo traes. Luego ahí el tener una estructura o no holding pues también cambia. O sea, si tú tienes una estructura holding, aunque luego te traigan el domicilio social a España, sigue estando por debajo de la holding. Entonces no tendrías que llevarte a la persona física. O si se mantiene allí, pues lo mismo, si te hacen que te lo tengas que subir o que no te puedas, ahí el problema es si te puedes aplicar o no determinados beneficios fiscales, como lo del 1.25. Y tienes que cumplir unos requisitos extra, etc.
No, iba a decir que joder, es un follón el saber si lo estás haciendo bien o estás haciendo mal, porque, por ejemplo, pensaba en el caso de Sergio y yo, que ya no somos uno, es decir, ya no es un influencer, son dos, es decir, ya depende de dos caras el proyecto. Y bueno, y para más intri, nuestro proyecto sobre todo depende del invitado. Es decir, nosotros no es que seamos la cara importante en este proyecto, aunque igual desde fuera sí. Pero, claro, ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo bien o mal? ¿Es posible hablar con la agencia tributaria? Hablar con, por ejemplo, un inspector y decirle, oye, inspeccióname la empresa que no quiero que luego me multéis para ver qué estoy haciendo mal. ¿Eso es posible hacerlo?
Existe, o sea, cuando ya te han iniciado una inspección, que normalmente dicen, bueno, pues te voy a inspeccionar el año 2023 el IVA del cuarto trimestre, por ejemplo. Y tú digas, oye, no, quiero que me lo investigues todo. Y así me quedo tranquilo para los siguientes años. Eso sí lo puedes hacer. Que te vayan a investigar directamente, o sea, pedir que te comprueben, no. Lo que sí que puedes hacer son consultas o consultas vinculantes a un organismo que es la Dirección General de Tributos y ellos te contestan. Entonces, si es una consulta vinculante, lo que hemos dicho, si hay una identidad sustancial con todo lo que tú dices y lo que realmente luego ellos ven en el expediente en un futuro, pues en principio aplicarán lo mismo. Pero realmente no hay, o sea, eso no es luego firme en vía administrativa, por ejemplo. O sea, tú no presentas la consulta y luego dices, ya no me puedes comprobar, luego te pueden seguir comprobando. De ahí que cuanto más se agilice el proceso de presentar o contestar esas consultas vinculantes, mejor para los contribuyentes. O sea, digamos que tienes más facilidad o incluso si los expedientes duraran menos, pues no estaría mal. Oye, mira, compruébame ya, hazme una auditoría, ¿no? Pero una auditoría por parte del Estado que te realmente dé fe de que lo estás haciendo bien o mal y te quedas tranquilo.
Claro, es que en vez de enemigos se convertirán en aliados.
Claro. Yo creo que esa es la idea. Y no tener, o sea, al final, yo creo que un gestor, abogado, fiscalista, o sea, tiene que dedicarse a cuestiones más de dentro de la sociedad o dentro de la empresa, de las finanzas, de la proyección financiera, de tener una fotografía actual de todo lo que tienes, una auditoría, pero no estar pensando en los posibles errores que pueda cometer por interpretación o criterios que se puedan tener, porque ya te digo, puede un funcionario te puede decir una cosa y otro te puede decir otra completamente distinta.
Hemos preguntado a la comunidad acerca de si tenían dudas sobre fiscalidad, sobre Hacienda, etcétera. Entonces, hemos recogido audios de ellos para que nos cuenten en primera persona pues sus mayores dudas. Entonces, aquí he recogido uno de en este caso, una chica. No haces un número por si acaso. Sí.
Ahora le dijo necesario.
Vamos a ver qué nos pregunta.
¿Cómo declaramos las criptomonedas y las ganancias que hemos tenido en ellas para tener una mejora fiscal?
Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Criptomonedas, que casi está de la mano con elusión fiscal. El mundo del mundo del blockchain, criptomonedas, descentralización.
A ver, yo creo que más que ilusión es porque de momento la agencia tributaria o las agencias tributarias no tienen tanta información como tienen del resto de organismos o de bancos, por ejemplo. Pero sí que es verdad que ahora se están presentando ya los modelos de forma obligatoria por las plataformas de intercambio de criptomonedas que les obligan no solamente a los saldos, sino a los movimientos. Entonces, forma de declararlo, pues al final hay aplicaciones que son gratuitas y que te dicen con todos los movimientos que has hecho tú qué es lo que realmente tienes de beneficio. Y luego siempre hay gente que dice, oye, es que si yo no lo paso a euros o a dólares o a fiat, no tengo que tributar. pero no, o sea, realmente se trata como un activo más en el que tú compras y vendes, o sea, tú pasas de Bitcoin a USDT, ya es una venta. Si hay un beneficio, pues tienes que tributar por él.
Vale, pero si mantienes en Bitcoin, no tienes que...
Si tú lo mantienes y lo compraste en 2013 y lo mantienes ahora, realmente no tienes que tributar. Esto es otra de las cuestiones que al final, pues tanto con criptomonedas como con fondos o acciones, hay mucha gente que seguro que habéis oído lo de pignorar acciones o pignorar fondos, y es precisamente porque si tú compraste hace 10 años algo que valía 1.000 euros y ahora vale 1.000.000, tú, claro, tienes un beneficio que prácticamente del 1.000.000 que tendrías que tributar. Entonces, si tú quieres sacar liquidez porque quieres invertir en otras cosas, lo que haces es, oye, pues ignóralo, eso lo puedes hacer con fondos, con acciones, con cripto. Es decir, tú dejas como garantía tus cripto, acciones, fondos, y esa empresa u otra empresa te da dinero y tú lo utilizas. Te lo da pues a un 2, a un 3, a un 4, a un 5%. Pero si tú lo inviertes a más rentabilidad, pues lo haces. Si no, tienes que vender, tributar un 30% prácticamente para invertir en algo, entonces no tiene sentido. ¿Vale? Que hay veces que me dicen, no, es que me iba a comprar a mi vivienda y lo que he hecho es vender los fondos. Y digo, pero ¿cuánta ganancia tenían? Hostia, pues bastante. Pues claro, ahí la estrategia fiscal sí que tiene sentido también. Y utilizar a veces la deuda como apalancamiento realmente te puede prevenir el impacto fiscal.
Vale. Para una persona que tenga criptomonedas o que quiere invertir y quiere hacerlo perfecto, que no quiere tener ningún dolor de cabeza, ¿cómo le recomendarías tenerlo? ¿O qué le recomendarías guardarse?
Un Excel. O sea, al final, tú entras en Binance, por ejemplo, y te puedes descargar en la web, en la aplicación, ¿no? Te puedes descargar pues todo el listado de transacciones que has hecho.
Vale.
Tienes todo el listado de transacciones, venta menos compra de todo, y luego las comisiones que las restas también, y al final te sale pues el beneficio, básicamente.
Vale, vale. Y eso en la mayoría de plataformas se puede hacer.
Claro, yo creo que casi todas. Y hay otras que lo que te digo, tú le pasas eso y se lo metes y directamente te dicen ya para meterlo dentro de IRPF.
¿Crees que la agencia tributaria está perdiendo muchísimo dinero por no controlar las criptomonedas?
Yo creo que comparado con el efectivo no pierden tanto, pero...
¿En serio?
Claro.
Pero hay un plan ahí, ¿no? En eliminar el efectivo de la sociedad.
Yo creo que no. O sea, de momento, incluso en algunos países de la Unión Europea se está ampliando los pagos en efectivo.
¿Ah,
los límites. Entonces, no sé lo que van a hacer, pero vamos, es muy difícil que acaben eliminando el efectivo al 100%. Otra cosa es que se metan en el euro digital o que entren dentro de pues todo el tema de las criptomonedas con criptoactivos que sean controlados por el gobierno.
Bueno, pero ya ha habido movimientos que dan un poco de pistas. Eliminar los billetes de 500 es para que no se pueda acumular tanto dinero en negro en casa, ¿no?
Claro, claro. O sea, una de las intenciones de la agencia tributaria es, bueno, prevención del blanqueo de capitales y, bueno, pues evidentemente cuanto más pequeños sean los billetes, más difícil se hace.
Claro.
Pero vamos, no creo que desaparezca por lo menos en muchos años.
Bueno, otro audio más. En este caso creo que es sobre el tema de comprar una casa, así que vamos a ver qué nos pregunta. Aquí otro anónimo.
Quería saber si te graba el hecho de haberte comprado una casa o qué beneficios puedes tener a la hora de declararlo a Hacienda.
Si desgraba el hecho de comprarse una casa, ¿no? Dicho.
Como gasto de empresa. O sea, claro, antiguamente, hasta el 1 de enero del 2013, creo que era, sí que te podías desgravar pues la hipoteca y demás, pero eso ya se quitó. Entonces, ahora mismo, dependiendo de la comunidad autónoma, pues sí que hay algunas deducciones o bonificaciones que se tienen por compra de vivienda para menores de 35, no sé, eso lo puede mirar en las comunidades autónomas. Y luego hay algunas, pues a lo mejor para rehabilitación o adecuación, para cumplir normativa de eficiencia energética o ese tipo de cosas. Yo creo que realmente... Cuando tú compras una vivienda habitual y has vendido otra, o sea, eso sí, la exención por reinversión en vivienda habitual, tú tienes una vivienda y la vendes para comprarte otra, o sea, el ITP ahí sí que se tiene que pagar, pero la ganancia patrimonial obtenida hasta un determinado límite sí que estaría exenta de tributación, por ejemplo.
Ahora que ha dicho Sergio el meterse una casa como empresa, claro, cada vez hay más gente que trabaja desde casa o que tiene negocios digitales que no le hace falta ir a un sitio físicamente, y la casa se convierte en la oficina. ¿Qué parte podemos deducirnos de nuestra casa?
Antiguamente tú tenías que justificar todo. O sea, los metros cuadrados. Si tienes un despacho de 10 metros cuadrados, una casa de 100, pues era el 10% de X. Luego había, claro, había veces que dices, bueno, sí, pero son 10 metros, pero tú no estás trabajando los 7 días de la semana, que a veces sí. Entonces, luego en IRPF lo que dijeron, pues hicieron una regla y dijeron, bueno, pues el 30% de los metros que tú utilices te lo puedes deducir, básicamente. Entonces va un poco en más o menos que puedas justificar tú ese gasto. No de la compra de la vivienda, pero sí a lo mejor de los suministros o si es un alquiler, pues estaría ahí. Entonces, vale. Al final recomendable es, si tienes un cowork, lo alquilas y te lo deduces al 100% y ahí tienes los gastos incluidos. Pero en tema vivienda, pues yo creo que casi no te vale la pena porque prácticamente no te desgravas nada.
¿Qué es el Verifactu? ¿Y cómo ha nacido esto? ¿Qué está pasando? Porque creo que lo han pospuesto. No sé, o sea, ponos un poco en contexto de todo esto. ¿Por qué se promueve esta medida? ¿Cuál es el objetivo que tiene para hacer? ¿Y por qué se ha pospuesto?
Pues mira, hablando de eso, justo cuando, un poquito después de que yo entrara en la agencia, se instauró el sistema inmediato de información, que era para las grandes empresas, las que facturaban más de 6 millones y pico, tenían que hacer algo parecido a Verifactu. Es decir, todas las facturas emitidas y recibidas tenían que estar en una plataforma informática y la agencia tributaria las tenía en un plazo máximo de 4 días.
Vale.
Es decir, que prácticamente el 70-80% de la facturación del país estaba controlado por la agencia tributaria en 4 días. Porque al final las grandes empresas son las que controlan prácticamente toda la facturación.
70% de la facturación del país
son las empresas grandes. Claro, son grandes empresas. Al final estamos hablando de pues MediaMarkt, Corte Inglés, Carrefour, Mercadona, todo. Entonces, ¿qué pasa? No es que ellos pudieran ver si tú compras en Mercadona, pero si tienes una factura que te compras un portátil en el Corte Inglés, pues claro, eso sí que realmente llega ahí. Entonces ahí sí que había muchísimo control y yo creo que muchas campañas venían de, oye, no es solamente que un autónomo se estuviera deduciendo muchísimos gastos o que fuera un importe elevado, sino que a lo mejor se ha visto que se ha comprado 3 ordenadores. ¿No? Entonces, y cuadra. Claro, eso lleva desde, creo que en julio de 2017 empezaron a hacerlo de forma como voluntaria y en 2018 todas las que fueran grandes empresas. Y ahora Verifactu es lo mismo, pero para autónomos y pequeñas empresas. Entonces, es lo mismo. O sea, lo que ya venía instaurado de hace ya 7 años se vuelve a instalar para el resto. Se ha pospuesto, pues, porque era, o no sé si porque ha habido movimientos y al final el tema político se ha tirado para atrás, o porque era difícil de implementar, o por lo que sea. Sí que es verdad que ahí solo te afecta si realmente estabas utilizando un software de contabilidad. O sea, si tú tenías tu propio Excel que utilizabas, que tienes una, no lo sé, pues la peluquería o lo que sea, que realmente estás con un Excel solo, un Word, o no estabas obligado a Verifactu. Pero si tenías sistemas de software, sí. Aunque ahora es a partir del año que viene, no 2026. O sea, que eso significa tener, pues si todos los autónomos, pymes y grandes empresas están dando todas las facturas en tiempo real a la agencia, pues significa que prácticamente está controlado todo lo que no se paga en efectivo en tiempo real.
Claro.
Eso, bueno, pues da muchísima información y claro. Luego el tema de los Bizum, lo mismo, o sea, que también hace.
Los Bizum, es verdad.
Claro, eso ha tenido. Y no es que tu padre te haga un Bizum y lo vayan a ver. O sea, al final estamos hablando, cuando tú vas a una plataforma de pago, que pagas por Stripe, PayPal o tarjeta de crédito, hay un apartado ahora que te sale pagar con Bizum.
Sí,
pues si tú estás dado de alta ahí, eso lo van a mirar. Pero vamos, o sea, lo típico que se ha hecho siempre es, si tú tienes un negocio y tienes un TPV, digamos, para cobrar, si en el TPV ya nos daban la información, los bancos, a la agencia tributaria de todos esos movimientos. Entonces, si tú has declarado 20.000, pero en TPV salían 30.000, pues claro, te llega. Claro. Entonces, aquí sería un poco lo mismo con el Bizum, que se añadiría a los TPVs, pero estamos hablando de porque son pagos electrónicos y cosa distinta es que tú le hagas un Bizum a un amigo y demás. Que no quiere decir que no lo puedan ver, o sea, pero no es automático. O sea, tendrían que solicitarle al banco que, digamos, que le pasara los extractos bancarios. Y para eso, o sea, no, un funcionario de la agencia no puede ir requiriendo a cualquier banco que le den la información de todos los gastos o suministros de cualquier persona.
¿Hay X cantidades o hay a partir de una cantidad que ya llama la atención o puede ser aleatorio que te revisen los Bizums?
Los propios bancos sí que reportan a partir de 3.000 euros, pero transferencias bancarias. O sea, ya sea Bizum o transferencia, a partir de 3.000 se puede ver.
tienes que, a partir de 3.000 tienes que decir de dónde viene o por qué es.
No, simplemente los bancos lo informan a la agencia tributaria. Entonces la agencia tributaria tiene todas las transferencias, reintegros y demás que se hayan hecho por más de 3.000 euros, los tienen en una base de datos, claro.
Bueno. Entonces esa gente que está empezando a emprender, que yo qué sé, que está haciendo compra-venta de algo, no sé, típico chaval de 15 años que está empezando a emprender y que está ganando 300, 400 euros al mes con Bizums. Lo típico que se dice, ¿en qué momento se empieza a declarar, en cuándo no, o cuándo es muy complicado que te pillen? ¿Cómo sería esto? Que, o sea, como, porque obviamente supongo que habrá que declararlo, pero hay ciertas cantidades que son un poco ridículas, porque como se haga autónomo ya va a tener que pagar 300, 400
claro,
euros.
Claro. A ver, pero ¿estás hablando de darte de alta de autónomo o de Hacienda o de cómo?
Sí, o sea, yo lo que hablo es qué tendría que pagar de impuestos o si te tendría que dar de alta como autónomo una persona que empieza a emprender pero no tiene ingresos. O si tiene ingresos de 600, 700 euros al mes, que tampoco es una cosa que dijeras...
Claro, eso es lo que... Eso ya es tema de seguridad social, que siempre ha estado muy polémico. Por si tú estás ganando 100 euros, porque tengo que pagar una cuota autónoma que sean 300, 400 o 500. Entonces ahí es donde empezaba el concepto de, digamos, de la habitualidad de la actividad económica. ¿Qué se considera habitual y qué no? Es un concepto jurídico indeterminado. Entonces, si tú, digamos que te vas a dedicar a comprar y vender coches y compras y vendes un coche, pues a lo mejor no hace falta que te des de alta. Pero si tú tienes un trabajo, digamos que a lo mejor es atemporal, que todos los veranos estás trabajando en X sitio o estás trabajando, no lo sé, para Glovo, claro, ahí tienes que darte de alta autónomo, aunque sea un día.
Vale.
Pues es un poco, pues también hay mucha casuística y habría que ver en cada caso concreto. Sí que es verdad que dentro de la agencia tributaria ahí sí que hay que darse de alta. O sea, si vas a facturar desde el minuto uno, en la agencia tributaria sí. Y tienes que darte de alta, pues si tienes que declarar IVA o no, todo eso lo tienes que especificar. Pero cosa distinta ya es seguridad social. También se habla muchas veces... De que
espera,
si no supera...
Espera, tío, has dicho, te puedes dar de alta en la agencia tributaria sin ser autónomo.
Claro.
Yo esto sí que no lo sabía.
Claro, o sea, porque una cuestión es que tú, por ejemplo, tú puedes alquilar locales y estar dado de alta en Hacienda, pero no tienes por qué ser autónomo.
Vale.
Y luego lo mismo, si tú haces una operación de lo que sea o das una clase particular de inglés, no te vas a dar de alta de autónomo.
Yeah.
O sea, hacer la clase particular y ya está. Ahora, si estás dando clases todos los días, pues al final se convierte en una actividad habitual y entonces seguridad social te puede decir y, o sea, te puede comprobar y decir que realmente es habitual y tenías que haberte dado de alta. Y wow. las sanciones de seguridad social son, porque al final las de la agencia tributaria son sobre lo que ganas o lo que se supone que has ganado. Pero de seguridad social al final son sanciones que son pecuniarias, o sea, son fijas. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí podrías estar dado de alta en Hacienda y no de autónomo.
Vamos a ver esta persona que nos dice en este audio.
Si somos emprendedores autónomos o ya llevamos uno o dos años de emprendimiento, ¿cuáles son los beneficios fiscales que tiene una empresa? El impuesto de sociedades, las pymes, el autónomo, y somos menores de 30 años, ¿hay alguna bonificación o exención fiscal o apoyo para autónomos y jóvenes empresarios que inician una pyme?
Yo ahí le recomendaría que se estudiara la ley de startups, la ley de empresas de nueva creación, que sí que salen bastantes cosas. Luego ahí tenemos... Lo mismo, entidades de nueva creación que realmente puedan los primeros dos años de ingresos al 15%. Luego, pues ahí, cuando son pymes o pequeñas empresas, libertades de amortización. O sea, al final hay determinados beneficios fiscales que pues, su gestor debería conocer, prácticamente lo conocen todos, y digamos que utilizar el máximo. Pero realmente, por ser empresario joven y demás, también hay muchas ayudas que se pueden dar de ayuntamientos o comunidades autónomas. Pero básicamente ley de startups y nada, y utilizar todos los beneficios fiscales que haya, comunidad autónoma o estatales. Pero no hay nada, no hay ningún truco para...
Ya. Antes estaba pensando, claro, los negocios online ahora expanden a todo el mundo. Es decir, puedes estar viviendo en España, pero que todos tus clientes sean de Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está el centro de intereses? Soy, yo qué sé... un software de España y todos mis clientes son de Estados Unidos. ¿Dónde estoy realmente?
Claro, pero tú estás viviendo... Si tú estás viviendo en España, estás viviendo en España. Entonces ya eres residente español.
Vale.
Si luego el centro de intereses está afuera, a nadie le importa.
A nadie le importa.
O sea, el centro de intereses es algo a lo que luego se agarran por, digamos, como reglas de desempate también, para cuando no cumples el requisito de los 183 días.
Ah, vale. Sí, claro. Si declaras,
o sea, España, bueno, y ahí luego hay reglas de desempate, de vivienda a disposición, de también centro de intereses, de todo.
Vale.
Qué curioso. Y la declaración de la renta, que es algo que todo el mundo al final acaba pagando. ¿Algún consejo para poder pagar menos en tu declaración de la renta?
A ver, yo habría que mirar todas las bonificaciones y deducciones de las comunidades autónomas porque son muchas. Al final.
Y sí que te puede afectar, ¿no? Dependiendo, exacto, de la comunidad autónoma.
Claro, dependiendo de la comunidad autónoma, yo miraría y revisaría, me tomaría tiempo para mirarlas todas, a ver si os fiáis de vuestro asesor y gestor, pues al final yo creo que las sabrán. Pero bueno, es tener eso y pedir, o sea, hacerlo con antelación porque hay determinadas deducciones. Puede ser, imagínate, comunidad valenciana que empezaron con gimnasio, ¿no? Que si vas al gimnasio o a clínica dental o gastos de lentillas, ese tipo de cosas, que los podías meter. Entonces van saliendo ese tipo de cosas que al final eso también tiene un poco que ver con destapar a lo mejor algo de economía sumergida. Si 50 millones de contribuyentes tienen una deducción de, no lo sé, de haber ido al dentista y les obligan a que tengan la factura del dentista y que hayan pagado en tarjeta,
qué bueno.
¿Qué van a hacer 50 millones de contribuyentes? Cuando van al dentista no pagan en efectivo y piden la factura. Entonces obligan también un poco de esa forma, con determinadas deducciones, a que, bueno, pues esos empresarios o empresas acaben, o por miedo o directamente porque tienen que hacer la factura, cobrar en efectivo, tengan que declarar más. O sea, todo eso tiene también, nunca sabes si es realmente en pro del contribuyente, que a lo mejor se ahorra 10 euros o 15 euros, o al revés, para pillar al empresario que no lo estaría declarando.
¿Y tiene beneficios hacerla conjunta o separada, como pareja?
En muy pocos casos conjunta sale a cuenta. De todas formas, cuando tienes el borrador y tú pones los datos, te salen las dos y vale. Eliges la que más te convenga. Sí que es verdad que hay que tenerlo muy claro, porque una vez ha terminado el plazo de presentación, como es una opción, no se puede cambiar.
Ya, claro.
Pues eso sí que hay que estudiarlo bien. Pero normalmente con el borrador ya lo ves, la diferencia entre uno y otro.
¿Cuál es la empresa que más impuestos paga al año?
Bueno, pues seguro que alguna del IBEX. Seguro.
¿No se sabe cuál?
No sé si estará en internet. Seguro que está, pero
bueno, le podemos preguntar a ChatGPT. Claro. Luego le preguntamos a ver qué nos dice. Sí, porque realmente esta iba a raíz de otra pregunta, y es que cuando pienso, por ejemplo, en Inditex, es como que no me termino de creer que su estructura fiscal o la forma en la que ellos paguen impuestos sea exactamente igual que una sociedad que factura 1 millón de euros en España. Es como que una sociedad que factura 1 millón de euros en España se zampa todas las zancadillas y ya está. Pero no sé, es como que digo, ¿realmente Inditex, con lo grandes que son, con lo inteligentes que son, van a dejarse, ¿no? Pues recaudar tanto? ¿Cómo lo hacen estas empresas por dentro? Porque obviamente tendrán que hacerlo todo legal, por supuesto, pero dentro de lo legal, ¿qué estrategias están haciendo? Porque me parece súper curioso.
A ver, aquí la cuestión también está. Si tú tienes empresas que tienen una cifra de negocios inferior a 1 millón de euros el año anterior, tú tienes ahora, por ejemplo, 2025, el impuesto de sociedades, el 17% de los primeros 50.000 euros y luego el 20%, más o menos. Luego hay otras que tienen el 23%. Entonces, claro, las que son grandes empresas al final tienen un tipo impositivo que pues es normalmente el 25%. ¿Qué pasa? Que ellos aparte tienen, o sea, tienen seguridad social de todos los empleados, porque, claro, no pueden tener autónomos o falsos autónomos. Al final, los seguros sociales también son un impuesto, es un impuesto al trabajo, y es una parte que ellos están dejando dentro de España para la recaudación. ¿Qué es lo que sí que pueden hacer? Bueno, pues estructuras internacionales, que a lo mejor pues hay propiedades intelectuales o determinadas cosas que pueden pues tener un gasto en España que tiene un tipo impositivo mayor, y a lo mejor un beneficio en otro país donde tienen la propiedad intelectual. O sea, eso sí que se puede hacer, pero estamos hablando de cantidades mínimas. O sea, lo que más le va a afectar es el IVA, y al final todo se vende en España, por lo tanto va a ser el IVA, y la mayoría es el 21%. Por lo tanto, ahí ya están dejando bastante. Es verdad que lo paga el contribuyente, o sea, lo paga el que compra, pero bueno, es un impuesto que viene de ellas. Y luego impuesto de sociedades, lo mismo, o sea, al final es pues el 25 tipo general, y muy difícil que puedan evadir, porque al final están controladas, están auditadas. Claro, son grandes empresas que tienen más control, más obligaciones de información.
Pero, ¿y no tienen ningún tipo de holding de
O no, sí.
No sé,
pero...
o sea, una estructura en la que ese dinero que están ganando no termina de contribuirse como beneficio porque antes lo han llevado, yo que sé, a patrimonial.
No, o sea, tú al final, aunque tengas una holding, tú vas a tributar el beneficio de la sociedad. Otra cosa es que para redistribuir ese beneficio después tengas pues una exención. O sea, es decir, si tú, por ejemplo, te vas a gastar todo tu dinero de la sociedad, no te vale la pena de una holding porque pagarías un 1,25 más porque está pasando ya por la sociedad. Pero realmente aquí... seguro, o sea, claro, las grandes fortunas pues lo tienen todo y no solo tienen una holding, tienen 25 y una es para la gestión patrimonial y a lo mejor una es de alquileres, la otra es de compra, reforma y venta, luego tienen operaciones, digamos, operativas, entonces todo ese conglomerado al final pues yo creo que tiene todavía más coste el mantenerlo que beneficio, o sea, beneficio fiscal prácticamente no hay, salvo que te vayas ya a la parte internacional. A que, digamos...
Ah, claro, en otros países...
Claro, a que hacen. Tú tengas... Pues que tú tengas sociedad... Lo que he dicho antes, por ejemplo, que tú tienes a lo mejor un propiedad intelectual que pertenece a la misma sociedad, pero dices, bueno, pues yo le cedo esta marca personal, esta propiedad intelectual, a un país donde tiene menos tributación. Entonces, la sociedad de España le paga por utilizar esa propiedad intelectual a la sociedad de fuera. Claro, aquí es un gasto con un impuesto del 25 y allí es un ingreso con un impuesto del 10, por ejemplo.
¿Eso no es evasión?
No.
Eso lo utilizarán, ¿no? Mucho para poder salirse...
Pues, ¿puedes detallar esto de la propiedad intelectual? Poniendo un ejemplo. No hace falta que nombres empresa, sino, yo qué sé, la empresa está que dedica este, que hace este vaso o alguna cosa así.
Claro, sí. O sea, tú tienes... Imagínate que Nike fabricara aquí, pero la propiedad intelectual de Nike pues es una marca y la tienes en... Pues,
Irlanda.
En Irlanda. Entonces, claro, tú aquí, por ejemplo, tienes 1 millón de euros de beneficio. Tributarías el 25, 250.000. Y dices, oye, ¿cuánto vale la marca, digamos, la propiedad intelectual? Vale 200.000. Pues entonces ya no tengo 1 millón de beneficio, tengo 800.000. Ya tributaría menos. Y ese millón, o sea, esos 200.000 van a Irlanda. ¿En Irlanda cuánto pagas? Pues no lo sé, pero si pagas el 10, pues digamos que aumentaría en 20.000, cuando te ha disminuido prácticamente en 50.000.
Pero ¿y cómo le pones una cifra a esa propiedad intelectual?
Bueno, ahí ya entran precios de transferencias, es decir, tú cuando tienes operaciones intragrupo, por ejemplo, hay unas, digamos, unas obligaciones, unas métricas que tienes que establecer para valorar. O sea, ahí sí que te puede ir la inspección y decir, bueno, tú has valorado esto o este fondo de comercio o esta propiedad intelectual por 200.000 cuando vale 100.000 o al revés. O sea, ahí ya, claro, entras en una dinámica también en la que se complica y necesitas pues tener abogados especializados también en precios de transferencia, en operaciones internacionales, en todo, porque luego lo tienes que defender. Es decir, no es solamente yo le pongo un número, sino que tiene que haber un informe o una auditoría, peritajes y luego mantener toda esa información para poder demostrarla a la agencia después.
Cuando haces una inspección, por ejemplo, a un grande, yo qué sé, a Mercadona, Inditex, eso es una locura, ¿no? La de gente que tenéis que desplegar para poder analizar todo eso.
Ahí prácticamente estaría todo informatizado. O sea, te llega todo. Sí que es verdad. Otra cosa es que entres a lo mejor a los patrimonios personales, ese tipo de cosas. Pero bueno, hay una delegación de grandes contribuyentes que es la que se encargaría y al final pues tiene también sus herramientas y su equipo para que todo eso lo puedan llevar a cabo de la forma más eficientemente posible, porque si no, no podrían terminar. Es decir, por eso digo... Oye, me haces una inspección, pero solamente de este impuesto de este año. Yeah. A lo mejor ahí te llega pues esa gran empresa y te dice, no, házmela de todo. A ver si puedes, ¿sabes?
Yeah. Pues... Hay un tema que siempre genera mucha polémica, que es cuando Amancio Ortega dona algo a un hospital, una cantidad de dinero. Más allá de que es un buen acto, porque está donando algo que va para la salud, va para todo lo que la vamos a usar... ¿Hay algún beneficio fiscal detrás de todo eso?
Sí, o sea, tú haces una donación y luego puedes aplicarte beneficios fiscales dependiendo de si es persona física o sociedades, pero siempre es más, o sea, siempre pierdes dinero. Yeah. O sea, si tú donas algo de 1 millón, no te deduces 1 millón, deducirás menos. O sea, que al final para ti supone siempre un coste.
Bueno. O sea, es como una forma de, en vez de que me quiten tanto, al menos de ese tanto que me quitan se va a esta buena causa que yo quiero donar, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen los deportistas fundaciones... Supongo que será parte de eso, ¿no? De decir, como esto me beneficia como una parte de gasto, yo sigo donando, pero en vez de que todo se done a la hacienda, pues claro, estoy donando una pequeña parte de mi contribución a estas buenas causas que al menos yo confío o lucho, ¿no?
Estás eligiendo tú dónde poner el dinero, por ejemplo.
Vale. Y como dato curioso, lo hemos buscado y las tres empresas que más facturan, mejor dicho, que más recaudan impuestos en España son, en primer lugar, Iberdrola, con 3.500 millones de euros en impuestos.
Que viene de tasas eléctricas, es decir, sí, ¿no? No viene de tanto de sociedades. Es verdad, esto no lo explico una vez José Elías nos explicó la barbaridad de impuestos que pagaban ellos, pero no solo por lo que ganaban, sino por lo que se le aplicaba al consumidor, sí, que era una locura.
Y lo van subiendo dependiendo también de los precios de mercado, de la electricidad y demás, para ir controlando. Sí, sí.
Madre mía. Después, Inditex, que paga 2.243 millones de euros. ¿Y qué pone ahí?
Este sí que viene de sociedades.
Mayor pagador por beneficios directos, sociedades.
Claro, de sociedades.
Claro que sí. Madre mía.
Y luego el Banco Santander, pagando 1.500 millones de euros,
bueno.
Que es el líder en el sector financiero. O sea, que para aquellos curiosos como nosotros...
Sí, sí, sí.
Es increíble.
Ya ves.
Vamos de aquí pasamos a otro tema que también es bastante interesante. Y es el tema de cómo puede ser una persona individual para poder pagar no menos impuestos, pero sí que pueda ordenar mejor sus finanzas cuando emprende un negocio digital en España. Hemos hablado antes de pequeños beneficios que había esos primeros años que se pueden utilizar, pero en negocios digitales, leyes de startups, todo esto, mucha gente al final que con las redes sociales está montando negocios online, que no necesariamente son marcas personales, pueden ser pues marcas corporativas, etcétera. ¿Tiene algún tipo de beneficio o estrategias que puedan utilizar al no tener una sede concreta en España, sino que tienen una venta online en Latinoamérica, en Europa, o que, no sé, que como que sus clientes están bastante repartidos, ¿sabes? Pero viven en España.
Claro, ahí la cuestión está en que la parte que sea de imposición indirecta, como el IVA, o sea, si tú vendes en Francia, pues se pagará el IVA en Francia, si lo vendes en Estados Unidos, allí. Pero lo que son los beneficios que tienes tú, como tú eres persona física y radicas en el territorio español, o sea, va todo por tu renta mundial. Otra cosa es que tú hayas pagado porque tengas establecimientos permanentes en otro país y pagues un impuesto de sociedades allí, por ejemplo, o un impuesto que sea análogo al de aquí y que te lo puedas deducir para que no haya una doble imposición. Pero realmente vas a acabar pagando lo que hubieses pagado si lo hubieses vendido todo en España.
Vale.
En la renta. O sea, ahí no hay... La única opción cuando eres negocio digital es, bueno, pues mirar si hay otras opciones que... mudándote, o sea, emigrando a otro país, haciendo el cambio de residencia fiscal, pues que lo valores y veas si te vale la pena o no. O sea, mucho lo que están haciendo es, yo me voy 2 o 3 años y luego vuelvo. ¿Por qué? Porque en España sí que se premia mucho la inversión. O sea, si tú inviertes en inmobiliario y das alquiler de vivienda habitual, que tienes la reducción del 50% en renta, por ejemplo, o incluso hasta el 90% en algunos casos, tú puedes vivir de pisos, o sea, tú puedes tener alquilados pisos, tienes la reducción del 50%. Es decir, si un pagador a ti te paga como porque estás haciendo un trabajo y te paga 100.000, a ti a lo mejor te llevan 50.000, quitando IRPF, quitando seguros sociales. Sin embargo, si los inquilinos te pagan 100.000, realmente tú estás tributando como si te estuvieran pagando 50.000 y luego encima no pagas seguros sociales porque no tienes que estar dado de alta en seguridad social y estás viviendo en España, que tienes acceso también a colegios, a sanidad, a todo.
Claro, todo esto si claro. Tienes pisos a nombre, a título personal, ¿no?
A título personal.
Si tuvieses ya una sociedad, estamos hablando de que trabajas claro, en la sociedad y se acabó.
Exacto.
Joder.
Entonces, claro, sí que se premia un poco la inversión hasta cierto punto. O sea, también hay casos de empresarios que dicen, oye, yo estoy invirtiendo en inmobiliario, tengo, pues entre herencia y que haya ido invirtiendo, tengo 25 pisos. Entonces, claro, como tienes la reducción del 50%, dices, oye, me lo mantengo. ¿Qué pasa? Que hay un determinado momento en el que la agencia tributaria te puede decir, oye, tú no estás, no es un rendimiento de capital inmobiliario. O sea, tú al final te estás dedicando a la gestión inmobiliaria, a los alquileres.
Es un negocio.
Es un negocio, es una actividad económica. Entonces, tienes que declarar como actividad económica, pierdes la reducción. Claro, eso, los últimos 3-4 años. Entonces, ahí es donde entra también en juego el poder hacer, pues, pasar todos esos inmuebles a una sociedad o a hacer una reestructuración, aplicarte, digamos, el régimen de neutralidad fiscal, el que se habla, el régimen FEAC. Y entonces, claro, ahí sí. ¿Qué pasa? Que ahí la agencia te puede decir, cuando tú tenías miedo de que ellos entendieran que era una actividad económica, ahora tú consideras que es una actividad económica, te quieres aplicar el régimen de neutralidad fiscal y 2 años después te pueden venir y decir, oye, que eso no era actividad económica. Entonces sí. Ahí es donde entra en juego otra vez el, oye, voy a presentar una consulta vinculante, voy a decir exactamente lo que hago, pero bueno, que eso es una casuística en la que estás en un límite en el que no sabes si la agencia va a tirar por un lado o por el otro y tú tienes que tomar una decisión.
Hay empresas que hemos conocido, bueno, empresarios que hemos conocido que facturan mucho dinero, pero que muchas veces se ven atrapados, entre comillas, en España, porque a lo mejor se quieren ir a otro país a pagar menos impuestos, por una cosa que se llama exit tax. Esto a lo mejor la gente ni siquiera sabe que existe. ¿Podrías explicar qué es esto y en qué consiste?
Claro, cuando tú eres residente español y, bueno, has residido en España durante los últimos 10 periodos impositivos y tienes sociedades que tengan una valoración de 1 millón o 4 millones, o sea, 1 millón si tienes más del 20 o 25% y 4 millones cuando tienes menos.
O más, ¿no? Eso es cifra o más.
Exacto. O sea, a partir de 1 millón o 4 millones, vale. Si tú te vas, es como tienes que tributar como si lo vendieras.
¿Cómo si lo vendieras?
Como si lo vendieras.
Entonces, wow. ¿Qué proceso sería? Sería como... Pero nosotros no sabemos cuánto vale tengo un plan. O sea, ¿cómo se hace ese proceso?
Pues, o sea, al final tienes que ver primero el patrimonio neto, o sea, lo que tengas declarado en contabilidad, o valor teórico, o realmente pues te pones a valorar fondo de comercio o la capitalización, por ejemplo, de los beneficios.
Y Hacienda te puede decir, no, esto no vale 50 para que pagues menos, esto vale 200 millones.
Claro.
Wow, entonces, en cierta manera, es como una posición de estás jodido.
Es que valorar, claro, las grandes fortunas al final pues ya saben más o menos lo que tendrían que hacer. Sí que es verdad que si te vas a un país de la Unión Europea puedes suspenderlo y luego vuelves y no pasa nada, pero cuando te vas fuera, pues claro, estás atado prácticamente.
¿Hay países de la Unión Europea que merece tanto el cambio de irse a nivel impositivo?
Yo creo que no. O sea, salvo que te vayas a algún sitio como... No. Es que depende mucho también, al final, si es una decisión fiscal únicamente, siempre tienes pues el clima, el cómo se vive allí, si tienes
familia, la parte etcétera, ya personal.
Claro, pero a nivel fiscal, pues dependiendo de lo que hagas, te puede convenir un país u otro.
¿La Agenda 2030 es algo que se menciona dentro de la institución de Hacienda? ¿Y si se menciona, de qué forma?
La verdad que no se le ha dado mucha relevancia tampoco a la Agenda 2030. O sea, no hay instrucciones, no hay... Digamos que todos los planes de controles son, digamos, anuales, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que se va acercando un poco, pero realmente no afecta.
Viendo la tendencia que ha habido estos últimos años, dentro de 10 años, ¿crees que va a haber algún movimiento que podamos hacer sin que nos controlen? ¿O piensas que vamos hacia un control absoluto?
Yo creo que sí. Si se mantiene el efectivo, esa parte va a estar ahí. Y luego, pues supongo que las criptomonedas no se llegará a controlar el 100%. O todas las que sean autocustodia, las plataformas o los exchanges descentralizados, ahí sí que probablemente no haya. Sí que es verdad que la agencia también está utilizando herramientas que vayan analizando toda la blockchain y que, bueno, pues que conforme pase el tiempo tendrán cada vez más y más información, será más complicado que no traqueen el dinero que tienes, aunque lo vayas pasando de una plataforma a otra.
Sin darnos cuenta, cada vez vamos a ir más hacia la sobreinformación, ¿no?
Pues sí.
Hay un tema que siempre hablan cuando te llega una inspección de Hacienda, que es que puedes negociar con ellos. Que sientes un poco que eso es, una especie de... No sé cómo llamarlo, prefiero no ponerle nombre. ¿Es cierto? Es decir, ¿se puede negociar? Y luego, ¿qué recomiendas? ¿Negociar o...? ¿Negociar y pagar y ya está? ¿O mejor ir hasta el final?
A ver, ahí lo que es negociar, tú tienes primero que te hacen el requerimiento, luego una propuesta de lo que ellos entienden, entonces ahí tú puedes presentar alegaciones que ahí más o menos se puede entender como una negociación. Pero luego, por ejemplo, en procedimientos de inspección y comprobación, o sea, departamento de inspección, sí que existen actas, digamos, con acuerdo, actas en conformidad o actas en disconformidad. Disconformidad es que tú dices, oye, no estoy de acuerdo y, bueno, pues se hace una serie de informes y demás y ya está. Luego tú puedes recurrir y es lo mismo. Luego tienes con conformidad, sí que es verdad que ahí hay determinadas reducciones en la liquidación, en la sanción. Y luego tienes las actas con acuerdo. Actas con acuerdo son casos específicos en los que, pues a lo mejor se ha tenido que valorar algo que no estaba muy claro cómo valorarlo. Entonces, ahí es donde se habla como un poco de esa negociación, ¿no?
Vale.
Pero, básicamente, yo creo que siempre en una inspección, 18 meses, hay un tira y afloja entre la valoración de un inmueble y otro, por ejemplo, que tú presentas tu perito y la administración presenta otro. Ahí, en comprobación de valores, siempre hay pues un poco de negociación. Luego tienes la afectación, muy importante. O sea, si tú tienes un montón de inmuebles en una sociedad, tiene que estar afectos. Entonces dices, ¿este está afecto? ¿Sí o no? Vale, sí. ¿Pero cuánto? ¿Qué porcentaje? Entonces ahí es donde empiezas a... No es que negocies, es que yo te presento estos documentos que justifican que está afecto en tanto por cien y entonces vas pues apretando, subiendo y bajando. Pero no es que digas, te doy 15 o 20. O sea, no... Tiene que estar todo, claro, documentado.
Luego hay un tema que me ha salido investigando sobre esto, que es la confesión preventiva. Como regularizar antes de que te venga la inspección. Dices, oye, sé que he hecho esto mal, toma el dinero. Que claro, buscando sobre todo ese tema, salen cosas del rey emérito y temas así que dan que pensar. Pero, ¿cómo funciona eso exactamente? ¿Puedes arrepentirte antes de que te llegue el problema?
Claro, tú aquí tienes dos niveles, que sería el administrativo y a lo mejor el penal. O sea, sí que es verdad que en el penal, cuando tú reconoces o lo haces antes, pues te pueden reducir la pena. Pues en administrativo más o menos es igual. Lo que pasa es que aquí depende de si la administración te ha iniciado un requerimiento, te ha iniciado un procedimiento ya o no. O sea,
vale.
Claro, entonces ahí hay requerimiento previo, sí o no. Pues entonces, si no lo hay, es que tú has regularizado de forma voluntaria, tienes un recargo o intereses en algunos casos, pero no hay sanción, que siempre va a ser superior que el recargo.
Vale, te ha tenido que llegar antes el requerimiento, o tú por tu cuenta puedes hacerlo.
Claro, tú puedes hacerlo, tú puedes presentar una complementaria, por ejemplo, directamente, y entonces regularizas tu situación. Ahí la cuestión es, no es si, o sea, siempre te va a salir más a cuenta presentarlo tú que te pillen. La cuestión es que la gente decide si presentarlo o no, porque puede que no le pillen.
Ya, yeah, claro.
Mira, aquí tenemos otro audio. Vamos a escucharlo.
¿Cómo eligen a quién investigan, a quién realizan una investigación más exhaustiva a la hora de meter manos? Todo lo que me teme si algún día le investigará Hacienda o no. Y me gustaría saber si hay algún criterio que sigan para investigar más a una persona o empresa.
Lo que hemos dicho antes, plan de control tributario, y las propias agencias de las comunidades autónomas también tienen los suyos, y entonces dicen, pues mira, vamos a ir a por, o vamos a darle prioridad a las donaciones entre familiares, por ejemplo, o a, digamos, patrimonios no declarados. Y entonces, básicamente, pues luego todo eso o todas las campañas van un poco en esa misma dirección. Pero dentro de esa dirección, los filtros que se utilicen, las variables, datos, eso ya es básicamente tarea de la persona que se encargue de eso, que pues puede estar en el departamento de informática, departamento de inspección, y dependerá pues de su criterio.
Lo que no sabemos muchos españoles es que tenemos una especie de paraíso fiscal dentro de España, ¿no? Que son las Islas Canarias. Esto no se comenta. Y esto es muy curioso. ¿Cómo funciona esto y qué requisitos tienes que cumplir para poder tener ese beneficio fiscal de las Islas Canarias?
Claro, tú al final en las Islas Canarias el impuesto de sociedades es el 4% cuando cumplas determinados requisitos. De
4%, ¿eh? 4%, comparado con un 20%.
Claro, y lo tienes en... Bueno, en España.
Y el clima no te puedes quejar, ¿eh?
No. Claro. Entonces, sí que es verdad que hay empresas que lo tienen allí, y lo único es que a lo mejor te cuesta encontrar personal que viva allí o que quiera vivir allí, porque tienes unos requisitos de que determinados contratados tienen que estar viviendo, residiendo en Islas Canarias. Es lo único.
¿Cuántos contratados tienen que estar? ¿El 50%?
Pues la verdad que no lo sé, pero bueno, hay un mínimo, y luego también de administradores y demás. Y luego hay también un número limitado de actividades que se pueden realizar. O sea, no todas las empresas pueden acogerse a ese régimen. Entonces, tú tienes que mirar el listado, ver si se acopla, y luego, si puedes cumplir los requisitos con el personal que tienes, pues... Pero claro, es un 4%.
¿Pero y te obligan a estar en las Islas Canarias? ¿O tú puedes vivir en...? Porque claro, las Islas Canarias...
Claro, no, tú puedes ser socio de una sociedad allí mientras el resto de requisitos se cumplan.
Vale. ¿Y la actividad dónde tiene que ocurrir? ¿En España? Ah, en Islas Canarias,
claro.
¿No? Wow, claro.
Pero bueno, tú puedes tener una
parte de la actividad.
Claro, una sociedad de formación que sea online, y el online puede ser venir de cualquier sitio, claro.
Claro. Ahora que ha dicho Sergio, paraíso fiscal, ¿qué se determina paraíso fiscal y qué no se determina paraíso fiscal?
Básicamente es que den o no den información. O sea,
ah, vale.
Sí que es verdad que hay algunos beneficios fiscales que dependen también del tipo impositivo que tengan. Es decir, si tienen un tipo impositivo inferior al 10%, hay determinados beneficios que no te puedes aplicar. Pero básicamente paraíso fiscal significa que no pueden acceder a la información. O sea, al final, Estados Unidos no comparte prácticamente información a España, por ejemplo.
Yeah.
¿Es paraíso fiscal? No. O sea, fiscalmente no es, digamos, de los que tienen nula tributación, pero no comparte información.
Antes has comentado también que depende de la comunidad se paga más o menos, por eso el tema del impuesto de patrimonio para unificar todo. ¿Qué comunidad es la que menos se paga de toda España?
En principio estaba Madrid, que por tema de impuestos sobre el patrimonio y impuesto de sucesiones y donaciones era la que más bonificaciones tenía. Pero es verdad que ahora han ido siguiendo Andalucía, Comunidad Valenciana, determinados impuestos. Y bueno, pues lo único que pasa es que que el Estado lo que ha hecho con el impuesto de grandes fortunas es un poco limitar, por lo menos, el impuesto sobre el patrimonio, y ya veremos si hacen algo parecido con sucesiones y donaciones.
¿Pero podría ser tan grande la diferencia, por ejemplo, Madrid versus Barcelona?
Claro, hay mucha gente que se iba de Valencia a Madrid con grandes patrimonios.
Fíjate, wow. Sí que se nota.
¿Más o menos sabrías decir el porcentaje de diferencia de impuestos? O...
Pues a ver, claro, es que el tipo de impositivo al final está el, más o menos una media del 1 y pico así. Pues si tienes 50 millones de euros, estamos hablando de medio kilo.
Ya ves.
Vale, que luego sí que tienes unos límites también dependiendo de lo que declares en IRPF y demás. Pero bueno, si no te lo puedes ajustar así porque, bueno, pues ya tienes, digamos, una remuneración o un cargo de cuenta ajena de alto directivo, pues sí, es que es mucho dinero. Si tú no eres una persona que está invirtiendo, por ejemplo, tu patrimonio va mermando solamente por el impacto del impuesto sobre el patrimonio.
Hay un tema que ya no va tan relacionado con impuestos, sino es con tu experiencia. Al final has estado viendo un montón de negocios dentro de la agencia tributaria. ¿Qué negocios has visto que digas, joder, empiezan y en poco tiempo ya están facturando bastante dinero? Y para que una persona, un emprendedor que esté viendo esto, le surja como idea decir, pues este negocio es buena idea.
Pues yo creo que es complicado porque, claro, tú no vas viendo el histórico de facturación de una empresa. O sea, si tú simplemente ves la foto fija en un momento dado y bueno, o sea, sí que es verdad que los grandes patrimonios al final han sido pues, de supermercados, de tiendas de ropa, de industria. Pero realmente... es que los que han crecido mucho, casi todos son online. O sea, prácticamente crecimiento online de venta de lo que sea. Yeah. O sea, es lo que al final no tiene límites.
Claro.
Y esto es una pregunta un poco, pues, de imaginaros una situación, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, sé que esto es una conversación de política, ¿no? Pero ¿hasta qué punto sería posible un país sin impuestos? O sea, es decir... O España, por ejemplo, que se dice, no, es que no se podría hacer como en Andorra, de pagar un 10% porque es insostenible. ¿Pero hasta qué punto es insostenible de verdad? ¿O habría algún tipo de alternativa a reducir la carga fiscal?
Pues yo creo que habría que coger ahí el bisturí y empezar a abrir todos los presupuestos, ver en qué se gasta. O sea, al final, yo creo que no es tanto los ingresos, o sea, el problema es en qué se está gastando. Ver realmente con total transparencia en qué se está utilizando el dinero y si hay forma de optimizarlo. O sea, el problema es que España es un país medianamente grande, que ya tiene un histórico y que no es lo mismo crear algo desde cero, como puede haber sido Dubái, por ejemplo, y que además tiene pues otro tipo de, a lo mejor, de financiación que puede venir del petróleo, de otro tipo de cosas. Pero claro, un país tan grande como España, o sea, tú no puedes rebajar ahora los impuestos a la mitad, por ejemplo. O sea, no sé lo que pasaría, se podría hacer la prueba, a ver.
No, hombre.
Ostras, con la inteligencia artificial.
Lo que está claro es que llamaría mucho inversor del extranjero, porque estamos hablando de, yo creo que el mejor país del mundo a nivel de vida, de gastronomía, de ambiente. La seguridad, pues bueno, ahora está bajando, pero tampoco creo que sea la seguridad más peligrosa del mundo. Vendría muchísima gente a vivir a España.
Claro, la cuestión también es ver qué queremos atraer. Si queremos atraer pues gente que a lo mejor produzca, que digamos que no sea solamente a lo mejor del sector servicios o del turismo. Claro, si el problema es que tú traigas, por ejemplo, esa gente con grandes patrimonios que solamente vengan a invertir, pero que no generen más producción dentro del país, etcétera. O sea, habría que tenerlo muy medido. El ver cómo atraemos el talento y que realmente sea talento, que no sea claro.
Yeah. Ahora que estás fuera de la agencia tributaria y que has estado en ambos sitios, ¿cómo es tu perspectiva? ¿La hacienda es tan mala? ¿La gente lo hace muy mal? ¿Qué es lo que estás viendo?
Yo creo que hay de todo. O sea, hay gente que lo ha hecho muy mal, adrede. Hay gente que lo ha hecho mal sin saber y que se han llevado verdaderos palos por no tenerlo bien planificado, asesorado. Y luego dentro de compañeros, o sea, no conozco a nadie que esté obsesionado con liquidar a la gente. O sea, al final es un trabajo como otro cualquiera. Son gente, la verdad, que han estudiado muchísimo, que hay muchísimo nivel, hay mucha competencia. Yeah. Y bueno, que trabajan mucho. O sea, al final es en contra del contribuyente, pero se está trabajando bastante dentro de la agencia. Y no sé, no te sabría decir, pero vamos, que no...
Tú estás contento con el cambio, ¿no?
Yo estoy, sí, muy contento. O sea, yo quería salir, quería viajar más, quería... O sea, muy contento, la verdad.
¿Y es verdad que están duras las oposiciones para ser inspector de Hacienda?
A ver, como todo, también depende. O sea, el temario es muy duro. Luego depende también de las plazas que salgan. O sea, al final, judicatura, notarías, cualquier administración que vayas a entrar, las oposiciones son muy de memorizar. O sea, al final es como España se constituye un Estado social y democrático que propugna como valores superiores el ordenamiento jurídico y la justicia. O sea, es decir, te tienes que saber los artículos, todo el tema va así.
Sí, coño.
Claro, luego en Hacienda tienes contabilidad, tienes matemáticas financieras, tienes inglés o francés. Al final es como tienes muchas cosas, pero es verdad que si, bueno, pues si te pones a estudiar, yo nunca había memorizado y al final pues memorizas. No hay más. Luego hay otros exámenes de otras administraciones que a lo mejor son tipo test y es súper complicado el diferenciar uno y un artículo de otro porque solamente hay una palabra y si no te acuerdas en ese momento de esa palabra, entonces son muy complicadas, pero es verdad que al final pues te pones y todo el mundo aprende a memorizar y todo el mundo
es que,
coge
sí.
matemáticas y claro.
Es que yo veo como que en cierta parte está montado de tal forma que se incentiva más opositar a emprender, porque, por ejemplo, lo que hemos visto de las subidas en las últimas cuotas autónomo, claro, hay veces que dices, es que entiendo en cierta manera la queja pública de los autónomos, porque es que como si no hubieran contribuido antes, cogen y les vuelven a subir otra vez la cuota fija, ahora resulta que no es fija, que es variable. ¿Cómo ves esta parte de incentivos al emprendimiento? O sea, ¿hasta qué punto se está incentivando o se está dejando como más encarado de lado de decir, ostras, es que opositar, salario fijo estable, no hay, ¿sabes? No está esa sensación de riesgo masivo, de empiezo a hacerme autónomo y es que ya tengo que ganar X porque si no me comen en impuestos.
Sí, o tienes que ganar X o tienes que declarar X, eso es así. Y claro yo estuve intentando emprender y trabajar y al final dije, voy a sacar una posición, voy a tener acceso a financiación, a hipoteca, a comprarme. O sea, al final tenía más o menos más seguridad con eso, que dices, oye, si estudio y apruebo, y si estudias al final acabarás aprobando, pues muchísimo más fácil que emprender. ¿Qué pasa con la, digamos, ahora con el tema de los autónomos? Pues que sí, ha bajado un poco el límite, tu prorrateas en base al sueldo, pero tienes un mínimo, sigues teniendo un mínimo.
Claro.
Pues al final, si no llegas y realmente se considera que es habitual lo que estás realizando, pues no estás ganando dinero, estás perdiendo dinero solamente por estar pagando no el impuesto, sino la seguridad social. Entonces, al final, pues no se está promoviendo que la gente emprenda. Y bueno, pues ahora yo me pongo el gorro de contribuyente y sé a lo que me enfrento. O sea, sé que es muy complicado y que tienes que tenerlo todo muy seguro y que los impuestos pues no te dejan crecer tanto como a lo mejor te podrían dejar crecer en otro país. Que sea mejor o peor, pues tampoco lo sabes. Pero que es complicado, sí.
Bueno, la gente como tú, las grandes empresas tienes que ir súper buscados, ¿no? Porque les interesa tener gente que ha estado dentro de la agencia tributaria para estar más seguros.
Al final tienes algo de, digamos, de experiencia dentro, pero bueno, que hay todos los asesores, abogados fiscalistas que hay, pues tienen muchísima experiencia. Yo creo que tampoco hay, aparte de a lo mejor cuatro cosas que puedas saber, yo creo que no hay muchísima más diferencia.
No hay mucha diferencia, ¿no?
Yo creo que no. O sea, no creo que ahora todo el mundo me empiece a llamar, ya te lo digo.
Si tú mañana fueses ministro de Hacienda, ¿qué cambios harías? ¿Qué cosas te vienen a la cabeza decir esto lo cambiaría lo antes posible?
Pues yo soy muy de datos. Al final he estado dentro de la agencia, pero siempre me he fijado mucho en todos los datos, en intentar entender todo. Y lo primero es entender en qué se está gastando todo, cuánto se está recaudando. O sea, es decir, que yo creo que ahora tenemos herramientas suficientes para coger todo lo que tenemos, todas las facturas, todo, o sea, es decir, y que te lo ordenen y que tú puedas empezar a visualizar un poco en qué se está gastando todo, que realmente es efectivo, que no. O sea, yo creo que no es empezar a decir políticas ahora que sin tener nada de información de en qué se está gastando. O sea, lo primero para mí sería tener toda la información. O sea, yo creo que tenemos toda la información y tenemos la tecnología suficiente para que esa información pueda ser entendible por la gente que toma las decisiones.
No.
Eso es lo más importante. El problema de la administración pública es que por algo bueno o por algo malo va muy lento. O sea, la introducción de cambios, de tecnología, todo eso, porque al final tienes que ver que encajen presupuestos, que haya seguridad suficiente. O sea, yo entiendo que la agencia tributaria o seguridad social o cualquier organismo puede crecer muchísimo apalancándose la inteligencia artificial, pero ¿hasta qué punto pueden estar cediendo? O sea, tú puedes preguntarle a ChatGPT lo que quieras, pero la agencia tributaria no puede estar exponiendo los datos de terceros a una IA que sea de otra persona. Entonces, todo eso lleva su proceso y yo sé que llegará, Pero es verdad que yo he tenido siempre mucha ansia y no estaba en un sitio en el que fuera a la velocidad a la que yo veo que están cambiando las cosas. Al final van a ser los propios asesores los que creen inteligencias artificiales que ayuden a responder todo este tipo de dudas. Antes que, oye, tú como administración tributaria, haz una IA que tú le preguntes y que más o menos te responda con al menos algo de vinculación
Claro, es que
sobre
al final
cada
es
cosa.
como una empresa dinosaurio, ¿no? Son 27.000 empleados que
Claro.
están ahí en la agencia y es que es una cosa lenta. O sea, que eso
Exacto.
será un
Aún
montón de
así,
procesos.
claro, aún así hay muchísima tecnología y los cambios se implementan muy rápido.
Claro. Bueno, la gente que quiera contactarte, Emilio, dejaremos la descripción por si, bueno, quieren un mejor asesoramiento o cualquier cosa. Y gracias de corazón por estar aquí en Tengo un Plan y poder dar vamos, visibilización a todos estos temas que son tan misteriosos o que se quedan en el aire y que no se terminan de aterrizar. Así que gracias, Emilio.
Bueno, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Gracias a ti también por estar hasta aquí. Ya sabes, si te ha gustado el episodio y lo estás escuchando, valóralo con 5 estrellas. Y si lo estás viendo, suscríbete, que más del... ¿Cuánto era? ¿El 70%?
70%.
Eso es increíble. 70% no están suscritos si ven estos episodios. Así que nada, suscríbete que está aquí abajo y nos ayudas un montón. Nos vemos pronto.
Adiós.
Chao.